Mi nombre es Andrés Llenas y mi táchalo es ser hincha y campeón con el mismo equipo.
Hola, somos los de Sahú y bienvenidos a Táchalo, el podcast del mono. Un podcast que habla de gozarse la vida, de explorar, de retarse a ser y pensar diferente. Un podcast donde entrevistamos a personas que se dedican a tachar cosas de su lista de pendientes para intentar descifrar el porqué detrás de crecer cada vez más.
Bueno, Juan Manuel, soñado, ¿no? Usted que es hincha de Millonarios también.
No soy hincha de Millonarios, pues soy muy hincha suyo. O sea, lo admiro muchísimo y pues soy muy seguidor desde hace mucho tiempo.
¿Hincha
cuando
fútbol?
Nos llamaron esas vainas. Sí, pues sí, es muy gratificante ver como todo el proceso de alguien y pues verlo debutar y todo lo que hizo. Pues para mí ese título, en gran parte todos los hinchas de Millonarios se lo deben a usted para hablar.
¿Ustedes alguna vez jugaron en el colegio,
no, marica,
en la universidad, jugaron algún partido, ¿no?
No, la única vez que jugamos
no,
usted estaba en un equipo, pero pues marica, usted tenía muchos compromisos y ese día que jugamos contra su equipo usted no fue y les ganamos.
Gracias. Innecesario ese dato.
En el torneo del CESA, ustedes tenían un equipo y nosotros, listo, nos vamos a enfrentar contra el equipo de esta gonorrea. Y entonces como que todos mentalizados y éramos como listo. Y cuando llegamos, usted no estaba. Seguramente tenía un entrenamiento, otro partido.
En esa época usted jugaba medio campo, ¿no?
Yo casi siempre jugué mediocampista, sí, a los 20 años.
Sí.
Empiezo a jugar de central.
¿De 5?
Yo jugué toda mi vida de 5. Sí, y claro, bueno, es más, yo llego como delantero a Millonarios.
¿Qué?
O sea, cuando eran pruebas que eran 600 niños, ¿usted qué es delantero?
Gerard Piqué colombiano.
Sí, ¿usted qué es delantero? Obviamente dicen, no, hay muchos delanteros y cada vez, después fui a carrilero, después fui a lateral derecho, después fui a volante hasta que
hasta ya central.
O sea, esa historia se repite en el fútbol. Un día yo vi un TikTok o alguna vaina, no sé si es verdad, de la historia de Casemiro.
Sí.
Y era que el man estaba en las pruebas y que dijeron, los delanteros levanten la mano y el man era delantero. Y el man vio que todo el mundo levantó la mano. Y después dijo, los mediocampistas levanten la mano. Y el man vio que nadie levantó la mano y el man...
No, y es así, todo el mundo quiere ser delantero. Es a los que mejor les va, a los que más les pagan. Todo el mundo sueña con hacer goles.
Claro,
es que nadie sueña con... Pues cuando es pequeño, sí, nadie se imagina evitar goles. Todo el mundo sueña con
ser delantero. Y es que no se celebra igual evitar un gol que un gol. O sea,
no, o sea, la gracia del fútbol es meter goles. Gana el que más goles meta. Uno es todo lo contrario. Uno le dirían a uno, no sé...
El aburrido del fútbol.
Exacto. La gente va a ver a los delanteros a meter goles. La gente que... Pues la gente normal. De pronto hay gente que si ya le gusta un poco más el fútbol y ya entiende un poco más y ya le gusta, no, vea este man lo que hace en defensa y ya valora un poco más eso. Pero el hincha promedio, si usted le persona una pregunta que no le gusta mucho el fútbol, le va a decir, no, yo si veo un partido de fútbol que tenga muchos goles.
Claro, claro, claro.
Yo todo lo contrario, que no le metan goles a mi equipo. Entonces, por eso yo creo que todo el mundo quiere ser delantero al principio.
Oiga, Ginás, venga, cuéntenos un poquito. Hay mucha gente que lo conoce acá, pero la otra que no lo conoce, que no es hincha de Millonarios, ¿qué? Cuéntenos quién es usted.
Nada, yo soy de Bogotá. Creo que toda mi vida pues la hice acá. Solo tuve un año por fuera, que fue el año de Valledupar, que fue gracias al fútbol. Pero todo lo demás es una familia normal, que pues tenía todas las comodidades, eso sí. Creo que fui muy afortunado en la familia que nací, porque también me apoyaron siempre en todo lo que yo soñé. O sea, tuve unos papás que creo que nunca me dijeron que no por un sueño que yo quería. Siempre eran como, tienes que pensar bien porque no es tan fácil, tienes que ser consciente que no va a ser tan fácil, pero igual siempre me apoyaron. Entonces sí soy muy afortunado, sobre todo por ese clase de apoyo que creo que es lo más importante.
Bueno, ¿y qué? Entonces, ¿cómo empieza la subida en el fútbol?
No, yo empiezo jugando con mis amigos en el colegio. Me gustaba desde muy pequeño el fútbol con mis papás. Mi papá todo el día me estaba pateando el balón. Me acuerdo que en el cuarto de él, nosotros tenía las cortinas que tenían como una partecita arriba, entonces nosotros hacíamos como si se fuera el travesaño y las cortinas las abríamos y eran los dos palos. Entonces él se hacía ahí, yo pateaba con mi primo también, él desde la cama nos tiraba el balón y nosotros a meter gol y a tapar. Y fue así que le empecé a coger cariño al fútbol. Durábamos horas y horas en el cuarto de él con mi primo jugando fútbol. Ya después claramente en el colegio empecé.
¿Es de la misma edad?
Es de la misma edad.
Eso es clave.
Somos casi hermanos porque pues crecimos juntos, éramos del mismo colegio,
¿y él también
de la
juega,
misma edad?
¿Juega fútbol o no?
No, no, pues juega fútbol, pero claramente nunca lo jugó de la misma forma o de la, ¿sabe? No lo, sí. Nunca lo vio como un proyecto de vida, lo vio
pero
a pasar bueno, le fascina el fútbol.
Tenían los dos talentos, o sea, él también tenía talento, era medio tronco.
No, él jugaba bien. Claramente nunca fue tan dedicado como yo, es que yo, claro. Yo creo que no fui tanto talento, sino más dedicación, porque yo no sé si a los 14 años me imaginé que iba a pasar lo que pasó. Si me hubieran dicho que con 14 años...
Pradilla dice que la dedicación es un talento o la disciplina es un talento.
Totalmente.
O sea, si tenía talento, entonces...
O sea, para
pues
mí,
cierta clase...
Tener disciplina a ese nivel de convencerse, sí, de un sueño y trabajar todos los días y ser obsesivo es un talento.
Talento. No, y también, es por eso le digo, y mi mamá también fue muy importante, sobre todo cuando era en el colegio, porque yo era de una contextura demasiado delgada. O sea, yo hoy en día soy flaco y me cuesta mucho subir, sobre todo de masa muscular, de peso, pero cuando era pequeño era, o sea, algo ilógico. Y me acuerdo que mis hermanos con 16, 15 años me decían, como digo, usted tiene que subir. Y yo les decía, pero es que yo hago todo y no. Pues mira a ver cómo hace. Y me acuerdo de levantarme a las 5 de la mañana con mi mamá al gimnasio. Ella me acompañaba, me llevaba al gimnasio, a las 6 volvía a la casa, me hacía el desayuno, desayunaba y me, pues iba para el colegio. Entonces también fue gracias a mi mamá que se levantaba a las 5 de la mañana, 5 y media, para acompañarme al gimnasio cuando tenía 15 años, que ni siquiera, o sea, ni siquiera sabía si ser profesional era una realidad, era una opción, pero pues en ese momento yo lo veía como un sueño y mi mamá me decía, pues también era muy dedicada, muy disciplinada, a ella le gustaba hacer gimnasio y me acompañó a eso.
Es que, o sea, usted empezó a jugar fútbol, ¿qué, a los 7 años?
Yo, sí, no, por ahí a los 5 años en escuelas y llego a los 9 años a Millonarios. O sea, yo llego muy joven a Millonarios, llego a la categoría sub-11. Hoy en día no existe la categoría sub-11, pero llegar a los 9 años a un club es casi toda mi vida. O sea, yo...
Es como Egan Bernal, que le preguntamos que cómo fue la historia de él montando bicicletas, pues con que cuando se quitó las rueditas de la bicicleta, dijo, no, yo no... Nunca usé rueditas.
Ese sí, es talento innato.
No, decimos, ¿cómo no vamos a...? O sea,
es que cuando aprendió a pegarle al balón, ¿no? Yo siempre le pegaba.
Pero usted es parecido, o sea, es como, oye, empezó a los 7, o sea, empezó la machismo, no, a los 5. O sea,
sí, no, chiquito, literal. Marido. Desde que me acuerdo, a mí me gustaba el fútbol y las fotos que yo tengo pequeño siempre son con camisetas de fútbol, siempre es con un balón, siempre es... Y cuando le pregunté a su papá, era, no, es que usted en la casa veía algo y le quería pegar, me compraron un balón de esos de Pepe Ganga... Sí. De plástico y la casa todo el día le estaba pegando.
Rompiendo
sobre todo. Sí,
no, sobre todo la parte de arriba de la cortina. Y mamá ya un momento que me dijo que en la casa ya no podíamos jugar.
¿Qué le faltó, ¿qué le faltó a Juan Manuel para ser profesor?
No, pues. Todo mal. Talla. Yo hubiera medido un 2 centímetros más. No, mentira, no, obviamente no.
Marica, pero mire, ahorita en la selección, John Arias, ¿cuánto mide John Arias?
No, nada.
Se me es bajito, ¿cierto?
Es bajito, pero
se me es de su altura.
No, más chiquito, más chiquito.
¿Sí?
Sí, yo soy muy alto, güey.
No, güey. Pues John Arias en verdad es chiquitico.
No, pero ese man juega infinito. Y tiene una fútbol. Fuerza.
Sí, obvio.
Que bajárselo es imposible.
No, es que yo creo que la gente como que siempre pregunta como, oye, ¿usted pudo haber sido profesional? Yo creo que la gente no dimensiona el viaje que hay que hacer para ser profesional, o sea...
Es que la gente lo ¿sabe? Como que son muy románticos con el tema de ser profesional es simplemente ir el fin de semana y jugar.
Sí, no.
O sea, hay mucho más que eso, hay mucho más sacrificios que... Pues es la parte aburrida del fútbol. ¿Sabe? Como que todo el mundo quiere saber, es la parte chévere y no, de pronto no mucha gente le gusta la parte aburrida, que es casi no tener vacaciones. Yo, ¿sabe? Vacaciones muy poco. Los fines de semana todo el mundo hace paseos, uno siempre tiene partido, entonces uno no puede viajar. Todos los días uno tiene que entrenar y a uno le gusta el fútbol, pero hay veces sí es trabajo porque uno dice, como con los amigos, ah, hoy me siento cansado, no quiero entrenar. Usted, por más que esté cansado, levántese, haga gimnasio, vaya y después hace su parte física, ¿sabe? Como que es, al fin y al cabo, si hay una parte de trabajo si usted quiere ser profesional. No puede ser todo alegría, no puede ser todo el fin de semana, venga y jugamos un partidito, venga y sí, pasamos bueno.
Y el nivel es abismalmente diferente. O sea, el mejor del fútbol amateur es un pero hueco en el fútbol profesional, yo creo. Pero pues sin sí, duda
sí,
alguna.
Sí, pero también sabe como que hay diferentes clases de talento, porque está el talento del man que trabaja mucho, pero no es tan bueno con el... Entonces también, ¿sabe? Como que usted puede suplir unas con otras. Hay un man que no es tan bueno con el balón en los pies, pero... Se trabaja muy bien, siempre está, es muy inteligente, entonces está donde tiene que estar. Y hay diferentes de talentos que van supliendo otros y la gente tampoco dimensiona eso. La gente cree que solo si le pega bien el balón va a ser bueno y no están así. O sea, los mejores jugadores que yo vi cuando era joven no terminaron llegando, de pronto porque no tenían la dedicación, de pronto porque les faltaba muchas
otras cosas. En inferiores de Millonarios.
Sí. Yo creo que los mejores, ¿sabes? Los jugadores que usted decía, este man va a llegar porque juega mucho, saca mucha diferencia, de pronto cuando éramos más jóvenes no terminaron llegando. Hay jugadores que de pronto no, usted dice, no va a ser tan buenos, pero se trabajaban mejor que... Y terminaron llegando, entonces es muy relativo todo.
Y, pucha, pero yo siento que hoy en día es más así, ¿no? Pues, o sea, siempre ha sido, pero hoy es más así. Creo que en la época de Ronaldinho, pues esos manes se metían en unas fiestas duras, no entrenaban.
Pero...
O sea, como que ha cambiado la cosa. Antes sí. Fumaban en los camerinos.
Sí, o sea, ahora es más serio, ahora es más profesional, ahora hay más cosas, ¿sabes? Ya hay nutricionista, ya hay psicólogo.
Antes
no había muchas cosas, antes usted no le podían controlar muchas cosas. Usted hoy en día tiene que llegar y se tiene que pesar, tiene que tener un peso ideal, ¿sabes? Si usted un día llega pesado más de lo normal o menos de lo normal, saben que algo está raro. Entonces es mucho más difícil De pronto.
¿Usted lo pesan todos los días en Millonarios?
Todos los días. Usted lo primero que llega es a pesarse. Qué locura, man. Y ellos tienen.
Deberíamos implementar eso.
Alcanza jugo.
Usted también entrena con un GPS para ver usted qué tanto entrenó, sabe qué tanto corrió. De pronto, ¿sí? Antes usted estaba cansado y solo se hacía el. Pues el huevo.
Se la tomaba con calma.
Usted ahorita tiene un GPS que él, ¿sabe? Como, hey, la idea es. Hay veces dicen, la idea es hacer esto. Hay veces que no le meten tanta importancia, pero pues ahora sí está mucho más la gente, mucho más encima de todos los pequeños detalles que terminan marcando mucha diferencia.
No, pues. Bueno, pero entonces, sí, cuénteme.
Sí, yo tengo una duda. ¿Usted por qué llega a Millonarios? O sea, hay millones de escuelas de fútbol.
Yo llego sinceramente por Mario Van Emmerak. Porque Mario Van Emmerak era entrenador de mi colegio. Entonces, cuando yo llego al colegio, yo en ese momento todavía no podía entrenar con el colegio, porque el colegio empezaba como desde primero, yo todavía no estaba en primero. Entonces, Mario me dice, oiga, venga a mi escuela mientras entrenan en el colegio, que pues yo tengo las escuelas entre semana y los fines de semana puede ir. Hay una ruta que lo recoge y lo lleva y yo, listo, perfecto. Y empecé a entrenar con él y cuando cumplo 9 años, él es la primera persona que me dice, oiga, yo creo que usted ya podría ir a un equipo más importante porque no va a Millonarios. Y es literal gracias a Mario Van Emmerak, que es la primera persona que me dice que debería ir a Millonarios.
¿Y usted ahí ya era hincha?
Yo ahí era muy hincha, demasiado hincha. Yo también después me empecé a abonar con mis amigos. Nos empezamos a abonar. Tuve también una época en la que me creía más o menos barra brava, ¿saben? Hacíamos recolectas para llevar de todo.
¿Pero que era, era de la Blue Rain o de
no, Cubanos? No, ni siquiera la Blue Rain. Nos hacíamos en Occidental, ni siquiera. Nos hacíamos en Occidental. En Occidental, nos hacíamos en Occidental Norte. No, literal, nos creíamos así, los malos. Pero pues, uno ahí con 14 sí, años, con 13 años.
Era la época
años.
Que había reja en el estadio y no se subía la reja.
Exacto, entonces así con mis amigos y pues ahí uno le cogió mucho más gusto. Íbamos 10, 12 que éramos abonados, que hoy en día siguen siendo abonados. Es decir, el día de la final, algunos de ellos, yo claramente los llevé a donde festejamos, porque ellos también son parte de este proceso y gracias a ellos,
claro,
pues siento que llegué también donde llegué.
Y además, Ginás fue recogebolas en el 2012 cuando quedamos campeones. Eso es un cuento muy épico.
Y yo lo que leí es que estaba ansioso y preparado. O sea, como que se ha visto que hay recogebolas que le meten toda la actitud y están así para pasar la bola de una y que claro. El man pueda sacar y de pronto cogerlo mal parado. ¿Usted estaba en esa tónica, no?
Sí, porque los jugadores, yo me acuerdo que muchas veces a uno si usted está ahí descuidado, muchas veces a uno lo putean. Le dicen como, hey, porque muchas veces a uno lo pueden ayudar a meter gol o todo lo contrario.
Claro.
Si uno está mal parado y le bajan los cambios, a uno lo pueden ayudar. Entonces yo me acuerdo que llegaba, pues alguien nos decía, ahí tienen que estar pendientes del partido y entender cuándo ser más ágiles y cuando de pronto.
Pero ¿y escondió, pues muchas veces. Pelotas, ¿o no?
No, porque muchas veces a uno lo expulsan y yo con eso era muy miedoso. Yo así no
¿quién quería lo echa el árbitro?
El árbitro no lo echa. Si uno esconde balones o hace algo que está mal, el árbitro no lo echa. Entonces claro, yo decía. Claro.
Pero ayer en la
yo no tenía la personalidad para hacer esas cosas.
Sí, es que estuvimos en la Libertadores de. En la final de la Copa Libertadores de Mujeres.
Sí, que.
Y echaron a un recogebolas. No sé si ustedes vieron.
Sí, un recogebolas.
No, y
sí,
eso sí, pasa. Si pasa bastante seguido.
Es porque estaba ayudando a alguien.
No sé. O sea, lo echaron. En la esquina, allá en la esquina, la derecha.
Exacto. Entonces yo era muy miedoso y yo no tenía la personalidad para hacerme expulsar solo por.
Claro.
Por sacar ventaja de eso. Además, pero pues sí final, me gustaba estar bien metido.
Esa final era medio nerviosismo, o sea, era una sequía la higüemadre.
Pues fue la primera vez que yo vi a Millonarios campeón como tal, porque claro, yo, la vez que había salido campeón, yo era muy pequeño, la última vez y eran títulos de pronto no tan emocionantes como volver a ser campeón de liga.
Claro.
Entonces yo creo que eso, pues estar en ese momento uno siendo hincha fue algo nunca antes, o sea, yo todavía me acuerdo de estar nervioso, claro. ¿Sabe? Como que yo me sentía nervioso en los himnos, cuando uno salía, cuando le pasaban los balones, uno se sentía literal como con tanta presión.
Y ahí en el 2012 usted estaba jugando en inferiores y siguió jugando pues casi que 5 años más.
Exacto, ¿no? Yo duré hasta los 20 años, o sea, yo duré todas mis inferiores hasta Millonarios hasta los 20 años y ahí es cuando me dicen como no lo van a tener en cuenta en el equipo profesional, está la posibilidad de irse para el Valledupar.
No, pero antes de entrar a Valledupar, como hablando del Táchalo, ser hincha y campeón del mismo equipo, usted tuvo un medio Táchalo en ese 2012. O sea, ¿usted se sintió parte de la estrella o no, weón?
Totalmente.
Uno tengo 12 años, estaba ahí ayudando, weón, con
totalmente,
pelotas.
Totalmente, y uno sale ahí en la foto de campeón, yo me acuerdo
porque
que.
Porque además se coló.
Yo salía en la foto, yo tengo una foto. Una foto con la copa que está en contraluz con los focos y es pésima la foto, pero tengo una foto con el título, con la copa
y
como tal.
Impresa en el cuarto.
Y además, eso fue penales.
Uy, eso me tocaba detrás del arco. Yo en ese momento tenía una gallinita que era como de la suerte que me habían dado y yo la llevaba y yo la agitaba así durísimo. No, o sea, tengo muchos recuerdos de ese momento muy, muy es emocionantes.
Que, porque, o sea, uno, ¿por qué tiene que ser campeón con penales? Qué cosa tan estresante.
Sí,
no,
es pero qué rico el sentimiento cuando sale bien.
Sí, pero es que...
Cuando sale bien, pero es que ese sufrimiento es muy bravo.
Pero es que las últimas muy tres llevamos dos con penales. O sea, eso es demasiado duro.
Están igual alineados con los penales. Pero
bueno,
entonces...
Sí. No, pero entonces algo pasa. Pero espere, usted a los 20... Sí, se va para el Valledupar, pero antes de eso usted ya había debutado, que fue a los 17.
Exacto, yo debuto de una forma muy rara porque yo estaba con la selección Bogotá.
Sí.
Y hay como juegos nacionales, entonces el de nosotros creo que era en Villavicencio, que van, no sé, pues todas las selecciones, jugamos las finales. Entonces uno se va ya como 15, 12 días y uno juega las finales, uno juega el torneo, hay un campeón que pues eso también lo televisan, también es muy importante. Yo voy allá y pues no ganamos, me devuelvo, me citan con el equipo profesional y pues yo ya entrenaba con ellos, era más de sparring, ¿sabe? Como que si necesitaban un jugador me metían, si no, pues nada, no hacía nada de verdad, me quedaba ahí trotando o trabajando por ahí afuera con otros que no. Y en ese momento habían unos jugadores que estaban en la selección Colombia, sub-20, entonces yo pensé que pues estaba, era mientras ellos volvían de la selección.
Ok.
Y cuando me dicen, oiga, no, es que lo queremos llevar convocado para el partido. Y me dice Lunari, faltando 2 días que me va a convocar. Y yo en ese momento no me la creía porque yo tenía 17 años y yo jamás pensé que iba a debutar tan rápido con Millonarios.
¿Ahí ya era central?
No, yo debuto como volante de marca.
Ah,
y es en que, ese momento...
Claro. A usted lo vuelven central es cuando usted ya vuelve más tarde y ahí es cuando le dicen, no, venga, pruébese de central, ¿no? Se lo bajan.
Yo la última temporada, como póngale, la sub-20 es... hasta la gente que cumple 20 años. Sí. Entonces, la gente que era mayor que yo, los 96, eran los centrales de mi categoría.
Claro.
Pero cuando ellos se le acaban la edad y ya pues pasan, ¿sabe? Como se les acaba el límite del corte, pues el equipo queda cortos de centrales. Y el técnico me dice, como diga, en este momento no tenemos centrales. Usted es el jugador que por las características más se puede acomodar ahí porque no intenta. Y yo en ese momento me ofendí mucho. Uy, yo me acuerdo de estar muy ofendido. Yo decía,
sí, eso le iba a decir.
Porque yo en ese momento uno le decía como, no, ¿será que no me ven tan bueno para ser volante y me quieren meter atrás, ¿sabe? Como de descarte.
Claro, ¿sabe? A usted le gustaba tener el balón.
Exacto, a mí me gustaba mucho tener el balón. Yo me sentía muy cómodo con el balón y sentía que ir para atrás era como, oiga, lo va a poner a usted por...
Sí, como un pata brava ahí.
Sí, exacto. Como,
entonces, es que hay un estigma que los centrales son como en verdad los menos hábiles con el balón.
Sí, nosotros estamos tratando de cambiar eso, pero sí está ese estigma claramente.
Pero sí, eso sí.
Eso es lo que dice todo el mundo, pero pues entonces, todos los equipos grandes tienen un central de buen pie, todos los equipos campeones.
Y otro no tanto.
Y otro un leñero paila.
Pero sí, entonces ahí es cuando no, pues me dicen, yo obviamente le digo, no, yo voy a intentar, pero no me comprometo. O sea, si no me gusta, yo sí lo voy a decir sincero y prefiero jugar mi posición y pues yo me peleo el puesto con el que toque. En el primer partido sí le dije que no me había gustado, él me dijo, dele este mes a ver cómo le va, y el segundo o tercer partido me encantó.
Y le iba bien, o sea, estabas rompiendo.
Sí, me empezó a ir muy bien también porque claramente uno el volante no tiene que tener mucha más, ¿sabe? Como velocidad, uno tiene que tener mucho más tanque de oxígeno, y yo sentía que pues no tenía, a veces me faltaba eso, ¿sabes? Yo a veces llegaba al minuto 70 y sinceramente yo estaba cansado. Y de central uno no tiene esos desgastes tan grandes como lo tiene volante, entonces me empecé a sentir mucho más cómodo y que terminaba mucho más tranquilo el partido. Entonces le cogí mucho cariño y hoy en día no cambio ser central por volante nunca. Al menos que me lo pidan, pero si me tocara escoger a mí, no, prefiero ser central.
Y entonces, bueno, listo. Entonces con Lunari debutó 17 años y eso fue rarísimo, o sea, de volante.
Exacto, debuté, fue rarísimo porque me tocó con Fabián Vargas en la habitación. Fabián Vargas en ese momento era el jugador colombiano con más títulos.
Claro. ¿Y con más rojas o no?
No, ese era
Bedoya. Que Bedoya en esa época ya había salido de Millonarios y se había ido a Santa Fe.
Ah, ok. Exacto. Igual Fabián Vargas no era ninguna perita en dulce.
No, pues, ¿sabes? No, sí, pero de manera rara porque era calidoso, pero también cuando metía. O sea, de manera de las
dos cosas. ¿Compartía habitación dependiendo de la posición? O sea,
no.
Que era, ¿mejor que se vuelva amigo de ese man porque van a jugar juntos? ¿O?
No, pues no sé en ese momento cómo era, pero hoy en día uno escoge el...
Es que usted se acuerda, que de pronto estoy equivocado, así una babosada, pero ¿no hay un video de Fabián Vargas con Casillas a punto de darse en la jeta?
Sí, claramente.
¿Cierto que sí?
Que el mar, o sea, que se dicen de todo. Fabián Vargas le dice...
¿Dónde es que jugaba Fabián Vargas en esa época?
En el Almería, creo que era. No sé dónde es.
Y el man se apunta así, planteándose con Casillas. Ese man es un ídolo, usted está durmiendo con ese
total,
man.
Totalmente. Entonces, claro, yo llegar ahí, que uno toque con ese man cuando uno es joven, es una pesadilla. Usted lo que quiere es que le toque a alguien medio joven, así claro, más parecido a uno.
Usted no pudo dormir.
No, yo me acuerdo que llegué primero que él y yo me senté en el borde de la cama para ver cuál era su cama. Entonces yo dije, no, me voy a hacer en esta cama y me senté ahí. Y yo dije, no, ojalá sea la otra cama, porque igual pues ya se la moví, ya todo. Y yo, Fabián, no sé qué.
¿Qué cama
es la que tú duermes? En la que usted está. Ay, qué pena, güey, pucha. Mi maleta y me puse ahí ya.
Se imagina,
yo trataba de no hablar.
Se imagina Pradilla. O sea, este man tiene un tema de una condición de ronquidos.
No, yo no podía dormir con usted. O sea, se me llega a tocar y yo...
O sea, ¿usted qué hubiera hecho con Fabián?
No, yo creo que yo me quedo sentado en el baño así.
Sí, no, eso, sobre todo siendo joven, eso es fuerte. Y también en ese momento pasó algo que no, pues antes no pasaba mucho acá, y es que nos raparon. Eso no era normal acá en Millonarios. Claramente en ese momento esos manes, como yo era mono, como yo era todo, dijeron, oiga, tenemos que empezar
matados
a hacer eso. Estaban muertos de la risa cuando decidieron hacer eso y nos raparon a los 4 que debutamos ese día.
¿Que era Vega también o no?
No, Vega ya debutaba antes. Vega debutó como con 16 años. Vega, ah, sí. La historia de Vega es completamente loca.
Pero pues 16 años, un año antes que usted, ¿no? O sea,
sí, pero el man sí, cracks. ¿Sabe? Como que el man sí se mantuvo. Yo debuté a los 17 años, duré 4 años sin volver a pisar el campín.
Se mantuvo hasta que se lesionó y bueno.
Exacto, lo que tuvo fue las lesiones.
Sí, usted debuta y después literalmente son 4 años sin volver al fútbol profesional colombiano.
Sí, yo debuto.
Tu ansiedad.
Ese año pues me quedé ahí con el equipo profesional, voy a unos partidos más de suplente. Ese año perdemos en semifinales... contra Cali por penaltis y terminan sacando a Lunari, y cuando pues cambian de técnico, pues el otro que llega con nuevas reglas me dijo que no
era Israel.
Era Israel y me dice como no, oiga, usted no lo va a tener en cuenta, usted vuelva a la sub-20.
Y eso se habla, o sea, el man lo cita como la oficina, como
no, lo echan del trabajo. En un entreno me cogió y me dijo como, oiga,
¿se acuerda de Israel?
Bacán. Sí, no va a contar
con usted. Sí, bacán, oiga, muy chévere y todo, no lo va a usar. Entonces vuelva a la sub-20.
O sea, eso me parece demasiado.
Y en ese momento es raro porque hoy en día es mucho mejor que la sub-20 entrenamos en el mismo sitio que el equipo profesional.
Entonces, ok, pues, entonces cualquier igual cosa, se siente parte.
Exacto, cualquier cosa, llaman a un jugador muy rápido, pues si no baja, pues no es tan grave. Pero en ese momento eran dos mundos totalmente distintos. La profesional entrenaba en una sede y la sub-20 entrenaba en otra dirección totalmente distinta. Entonces era alejarse totalmente.
Además, algo que ya había vivido y que ya estaba, exacto, empezando a ser parte.
Uno cuando va a ser profesional, uno siempre piensa, lo más complicado es debutar. Uno ya debuta y se queda.
Y ya se abre en teoría el camino.
Y no. Y es totalmente lo contrario. Lo más complicado es mantenerse. Porque hay millones de jugadores que le pueden decir, yo debuté, jugué un partido, dos partidos, tres partidos y ya. O sea, claro. No tienen más para contar porque es muy complicado mantenerse y la gente cree que lo más difícil es debutar y yo me di cuenta que no.
Y lo peor es que me decían. También, güey, peor en la selección Colombia.
Es más difícil mantenerse que debutar en todo.
Oiga, mire,
¿sabes? Son mucho más los que debutan que los que se terminan manteniendo.
Exacto. Mire, por ejemplo, Marlos Moreno. ¿Se acuerda, Simán?
Sí, claro.
Simán debutó, no sé qué, lo tenía firmado el City, la vaina y nunca más lo vimos.
Pero el Nacional le fue muy
bien. Richard Ríos, mire lo jodido. O sea, el tipo es demasiado calidoso y pues personalmente... Yo lo vi los dos partidos que jugó y tocó 6 pelotas en total y pues se le notaban los nervios. Ojalá tenga la oportunidad otra vez, pero es que debutar, qué hijo de puta, pánico.
Debutar es un pánico y mucho más con la selección porque uno ahí sí siente la verdadera presión.
Sí, voy.
¿Sabe? Con Millonarios uno dice, no, bueno,
mitad. Cada 8 días tiene partido y puede seguir intentando.
Uno tiene la revancha ahí mismo, o sea, si la embarré hoy en 3 días, ojalá tenga la revancha. Y va a estar una gran parte contra mí y otra gran parte contra mí. Ahí es todo el mundo viéndolo a usted, ¿sabe? Como que ahí.
Claro.
O sea, usted en ese momento sabe que Millonarios me va a apoyar, pero los otros equipos me van a odiar. En las elecciones todo el mundo.
O me va a amar todo el mundo.
Me va a amar o me va a odiar dependiendo cómo me va. Entonces uno siente verdaderamente mucha más presión que con cualquier otro.
No, y para lo que hablaba de mantenerse también hay un factor externo que es los técnicos, que además en el fútbol cambian un montón. Entonces usted era llave de Lunari, el man le creía su proceso, el man lo estaba haciendo debutar, lo acompañaba, y llega el otro man que dice, yo este man, sí, pues no le veo tanto, o sea, no me gusta tanto, me gusta
y
más
el fútbol otro, es de, chao, pues. Exacto, el fútbol no, o sea, no es una ciencia exacta, o sea, la gente lo ve diferente, de pronto la forma que él veía el fútbol no le gustaba, hay otro que sí le gustará, y eso es lo complicado, que no depende de uno, ¿saben? O sea, el tenis de pronto depende más de uno porque es individual, claro. ¿Sabe? Usted mismo... va a sacar sus resultados, no hay un técnico que lo pone. Usted acá depende de un técnico, de mucha gente, y usted tiene que estar preparado para el momento, ¿sabe? Como que usted acá en el fútbol uno tiene que estar preparado muchas veces en el momento, que fue lo que a mí me pasó, porque yo cuando vuelvo a jugar, de pronto no fue por tanta convicción, sino porque en el momento que me pusieron me fue bien y me pude ganar un puesto y cambiar la opinión de mucha gente que de pronto no confiaba mucho.
Bueno, pues entonces volvamos. Valledupar.
Sí, Valledupar.
Entonces se va a los 20 para Valledupar.
Me voy a los 20 para Valledupar.
Y ahí toca fondo, ¿no?
Sí, ahí fue muy difícil porque yo había tomado la decisión de salirme del colegio para poder estar en Millonarios y me había cambiado de colegio, que esa fue como la primera gran decisión que tuve en mi vida, ¿sabe? Como la primera vez.
¿Cambió el colegio para que fuera más breve?
Porque no, en otro colegio no me dejaban, me decían como, oiga, okay. Yo entrenaba por las mañanas y me decían, si usted va a jugar fútbol, usted no puede llegar acá a las 12 de la tarde porque okay, simplemente pues sí, no puede. O sea, no puede.
¿Cuántas clases no puede?
Algo que tienen en común todas las personas que entrevistamos es que todo el mundo se ha salido del colegio o se ha salido de la universidad.
Y es muy triste. Es que es muy triste, ¿no? Y es muy triste, es algo que ojalá cambie, porque en serio uno dice, no, pero es que en Estados Unidos, porque sí pueden hacer eso. Y es que en Estados Unidos tienen todo para que los deportistas se gradúen. Acá en Colombia. Pues es triste, pero o sea, no está...
El deporte va en la educación.
Exactamente.
Un poco, escoger uno u otro.
Exactamente, que es muy triste, porque muchas veces los horarios se... ¿Sabe? Y no tienen... Ninguno de los dos tiene la flexibilidad y en Estados Unidos y en Europa es totalmente distinto. Ellos encuentran la forma
de que se pueda hacer las dos. Incentivan para que usted logre crear
las dos. Y por lo general, ¿sabe? Como que, literal, le encuentran las fórmulas para que usted estudie y...
Que igual es un poco lo que le pasó a usted con la universidad.
Le está pasando.
Usted sigue estudiando en la universidad.
Yo sigo estudiando. O sea, yo llevo desde 2016 y sigo ahí, no me he podido graduar.
Pero con calma.
Pero eso sí, el CESA sí, ¿para qué? Pero el CESA sí me ha ayudado mucho. Con el CESA sí he estado muy agradecido porque...
Entendió y precisamente...
Exactamente, entendió, han modificado muchas cosas, me han ayudado de todas las formas posibles. Y si no fuera por el CESA, yo claramente hubiera dejado la universidad hace rato. O sea, el día que yo ya pues, vi que de pronto si el fútbol sí iba a ser mi proyecto de vida, pues hubiera escogido 100% el fútbol porque es lo que me hace feliz. Claramente uno quiere estudiar porque uno pues, quiere tener otra visión, quiere tener los, pues, ¿sabe? La mente abierta. El fútbol también se acaba de una edad muy joven para lo que es la vida.
Para los 36 años.
Y hay muchas más cosas por hacer. O sea, mi vida no se puede acabar a los 36 años. Entonces, como que también yo quería acabar, pero siempre estuvo mi miedo de, ¿será que no va a poder hacer las dos? Pero no, yo sí.
Y lo está logrando perfecto.
Lo estoy logrando. Me he demorado mucho tiempo, pero...
¿Qué se ha echado? ¿Qué materia se ha echado? Cuénteme.
Matt Finn. Bueno... Sí, no. Matt Finn la vi en Valledupar y cuando llegué acá no me la dejaron homologar. Claramente me dijeron que no podía. Pero como diga, no, la Matt Finn la tiene que ver como en el CESA, ¿sabes?
Sí, esa no la dejaron homologar.
Esa no la puede ver en otra universidad. Y yo como, bueno. Pero esa me fue bien. Y también el hecho del CESA es que me ha abierto la universidad en la Javeriana. Yo he visto muchas clases en la Javeriana.
¿Eso cómo es? ¿Cómo funciona eso?
Que causa conmoción en la Javeriana, fue lo que oímos por ahí.
Fue una época que sí iba presencialmente, también después encontré clases virtuales que era mucho más fácil para mí porque uno está viajando constantemente, entonces, pero sí, yo vi varias veces a la Javeriana a estudiar. Entonces ellos tienen como una clase de convenio y usted, la clase que ve acá se lo homologan por esta clase en la Javeriana y simplemente entre ellos se mandan las notas y es perfecto.
Está muy chévere, está muy
He visto como cuatro clases en la Javeriana.
¿Y por qué las ven en la Javeriana? ¿Porque se pueden online o por qué no las ven en el CESA?
Porque muchas veces como cambian de pensum, como yo soy pensum 2016, han cambiado el pensum como dos veces, la clase de mi pensum ya no existe. O sea, me dicen como, oiga, esa clase ya no existe. O sea, le toca verla, ver dónde consigue la puede conseguir.
Entonces
me
dijeron, la puede ver,
exacto, me dijeron, oiga, en la Javeriana la están dando.
No joda.
Y me ha tocado así con unas clases. Sí, porque han cambiado el pensum, entonces. Claro.
¿Y para cuándo está pronosticado el grado?
Pues yo voy en séptimo semestre y me demoro.
No, queda nada.
No, ya me queda, ¿sabes? Ya.
Marica, ¿sabe las prácticas las puede hacer en Millonarios o no?
Pues eso también.
Eso es la.
Marica, si quieres.
Esa sí, es la
cadena. Yo voy por la bola.
Nosotros no somos flexibles en horarios, ¿no?
No, yo voy por la bola y eso no hemos hablado. Estamos en este momento en lo de visitas, que visitas también es como 12, ¿sabes? Como que usted tiene que ir todo el día.
Nosotros fuimos profesores de visitas.
Éramos profesores de horarios
y una chimba ser su profesor.
Me están ayudando en este momento. Estamos en eso, a ver cómo lo sacamos eso adelante.
Yo no lo hubiera podido. Pues.
O sea, si no puedo ser objetivo,
sí, vino a clase. Sólido 10. Asistencias, 0.
Dice Ginás, como ya, profe, le puedo pedir un favor. No, sí, que pues, marica es que hoy juego contra Argentina por la noche. Pues que la selección colombiana, ¿no? ¿Cómo le dice
alguien que clase?
No, pero no crean, el César hubo un man que me dijo que yo jugando con la selección, jugaba un partido, me dijo que un profesor, y ahí obviamente el César dijo, como este man está jugando con la selección Colombia, no, mayores,
pues sí, que
no tienen que ayudar.
Eso ya es como, mucho ardido.
Sí, mucho ardido.
No, me acuerdo perfecto.
Le mandé
un correo, yo todo feliz, como, qué pena, no va a poder asistir al parcial, porque voy a estar en Estados Unidos con la selección Colombia que me convocaron. Y ahora me respondió, Andrés, te felicito, pero tú estás en la universidad, y como me puso, ni Messi ni Cristiano tendrían... van a tener los privilegios, entonces yo no te lo puedo dar a ti.
No, ¿qué le pasa?
Te toca venir o pierdes el parcial. Y yo como, obviamente hablé con el César, les dije como, oigan, me pasó esto por con el profesor.
O que el técnico lo llame, o sea, que en esa época quién era el técnico.
Y
él
me dijo, como, no.
Que Pekerman llame al profesor y diga, mira.
Y el César ahí obviamente habló y el profesor como, oiga...
Sí,
como órdenes. Bueno, gracias.
Eso sí es mucha falta. Entonces, pero Valledupar, ¿qué pasó, marica? Entonces,
Valledupar, sí.
Valledupar
sí, sí.
Fue muy complicado. Claramente yo era un hijo de papi y mami, ¿sabes? todo el día, siempre viviendo con mis papás, que me hacen todo, que viven por mí, desviven por mí, y me fue a Yu para otro ambiente totalmente distinto, que no conozco a nadie. Yo acá soy muy feliz porque tengo, ¿sabes? Mi vida social es muy activa, yo con mis amigos me veo mucho, no me gusta estar tanto tiempo sin hacer nada, siento que también es medio perjudicial, sobre todo para la salud mental en el mundo del deporte. Entonces me gustaba estar, ¿sabes? No pensar tanto en eso. Y cuando me vaya es muy complicado porque dices, oiga, no hay mucho que hacer, usted no conoce a nadie. Entonces fue complicado acostumbrarse. También el clima era muy bravo. Yo vengo de Bogotá, yo blanco, a más no poder ir. Jugamos a las 3 de la tarde. Yo creo que a mí se me iba... Sí, no, pues obvio. Yo creo que a mí se me iban las luces. Pero no me... ¿Sabe? Como que al principio sí fue difícil todo. Después uno se va acostumbrando, pero igual nunca me fue bien. O sea, yo en Valledupar nunca jugué una gran cantidad de partidos. Cuando yo llego a Valledupar, el técnico lo primero que me dice, oiga, usted es muy lento para ser central. O sea, como que usted no puede jugar de central porque sus condiciones no son para ser central. Si usted va a jugar acá, va a ser de volante y con, ¿sabe? Como que le tengo que poner dos jugadores al lado para que usted pueda jugar. Más o menos diciéndome como usted solo no sirve. Entonces ahí fue como, pucha, llegué. Lo primero que me dicen es esto. Fue bien, pues, ¿sabe? Como, sí, ¿qué está pasando acá? Y nunca me sentí cómodo, nunca me fue bien. No jugué tantos partidos. Es más, juego más partidos cuando llegamos a los cuadrangulares porque... literal, los defensas que están se lesionan y terminé jugando como 3 partidos, 4 partidos en los cuadrangulares, que me terminó yendo muy bien. Y estuve un año en Valledupar, yo dormía con Steven Vega, viví con Steven Vega 6 meses, porque nos íbamos a ir los dos un año, pero él a los 6 meses lo llaman de Millonarios, lo llama Russo y le dice, oiga, lo necesito, le está yendo muy bien, véngase para Millonarios.
Y usted se queda solo.
Y entonces yo jugué, madre, ahora con el que vivo, con el que estoy todo el día, con el que es mi compañía, se va y 6 meses que yo voy a estar acá solo. Pero eso sí, mis amigos me fueron a visitar, Sofía, que es mi novia, me visitaba cada 15 días, cada que podía. Y mis papás también fueron de vez en cuando. Entonces, como que también fue muy afortunado de tener, ¿sabe? Como un círculo social que me medio blindó y que me dio en los momentos duros. Me decían como, oiga,
Tacho, tranquilo que no está. ¿Tacho el Festival Vallenato o no aprovechó y tacho eso?
Puede creer que no. Mi familia fue, es más, durmieron como 7 personas esa vez en mi casa y yo no pude ir porque claramente no, pues, estábamos, ¿sabe? Nos tenían ahí como, oiga, estamos seguros. Entonces, nos tenían ahí en la mira y... pero es algo que quiero hacer, eso es una locura.
No, sí, o sea, toca hacerlo.
¿Cómo funciona ese momento de
técnico en el festival?
De la vida de un futbolista que está cedido y esa vaina? O sea, usted le pagaban un salario y usted alquilaba la casa o sí, Valledupar le ponía una casa, ¿cómo funciona?
O sea, Millonarios le pasaba la plata a Valledupar y Valledupar como tal no la pasaba a nosotros. O sea, nosotros éramos empleados de Valledupar, pero pues Millonarios como tal era...
O sea, Millonarios respondía por su salario.
Respondía por nosotros, exacto, que uno ahí pues tenía esa seguridad de no me va a faltar nada porque Millonarios es muy cumplido. Entonces, sí, con eso nunca hubo problema con nosotros.
¿Usted en algún punto se puso un límite como, marica, lo va a intentar hasta cierto punto o algo así? ¿O siempre dijo...?
En Valledupar yo la vi difícil, pero dije, no, pues... pues cuando vuelvo a Valledupar, vuelvo a Millonarios. Nos llama Jorge...
¿Se cumple el año?
Se cumple el año. Cambian de técnico acá en Millonarios. Se va a Russo, que había sido campeón, pues que fue campeón contra Santa Fe, que le fue muy bien. Y llega Pinto.
O sea, Pinto llega en el 2018.
Pinto llega, exacto, y ahí es cuando nos dice, oiga, quiero que vengan todos a que yo los vea, a ver qué tal.
Claro, sí.
Entonces ahí llegamos algunos y el man es muy sincero conmigo, me dice, como, oiga, le voy a decir la verdad, yo estoy buscando un central y si llega un central, usted no va a estar acá. Entonces yo ahí sí pensé como, bueno, si llega un central, yo ya no me quiero ir a préstamo, mi sueño era jugar literal Millonario, ¿sabe? Como que ya me fue a Yupar, no me fue bien, yo creo que pues este puede ser uno de los límites. De pronto no, de pronto cuando me llegara la oportunidad de, oiga, este equipo de pronto se puede ir para la B, de pronto hubiera dicho que sí, pero en mi cabeza era como, oiga, ya sería ya el fin de mi carrera futbolística y ya pues me metería a la universidad del todo. Yo creo que iba a llegar un central, el central estuvo muy cerca de llegar, no terminó llegando. Y me terminan escribiendo Pinto.
¿Usted qué preguntaba todos los días? ¿Cómo va el fichaje del central? ¿Cómo
no, ni siquiera preguntaba. Yo me metía a Twitter como un animal. No, ponía fichaje Millonarios, rumores, central claro. Millonarios. ¿Sabe? Como que yo ponía todo lo posible para leer. Y sí, no, yo era un tóxico total.
No, pues imagínate, ¿cómo funciona esa vaina? O sea, cuando llega un nuevo técnico, por ejemplo, en el caso de Pinto ahí en el 2018, él llega ya con una idea... que ya vio videos y le dijo la decisión, vea, quiero ser honesto con usted, tal cosa, o los pone a jugar partiditos y a
dice, entrenar. Lo hace con usted, me llegó esto, usted va a Valledupar, no le fue bien, me dijo así, sinceramente usted no le fue bien en Valledupar.
Ah, le mostró el reporte, la vaina.
Sí, como diga, no le fue bien en Valledupar.
Ya lo vieron en el Festival Vallenato.
No vi para allá rumbeando, no lo vi juicioso.
Al revés, no lo vieron.
No lo vieron.
Por eso está, ¿qué le pasó?
¿Usted es huevón? ¿Usted vivió allá? ¿Usted es huevón?
Literal. Y me dice eso, entonces me dice como, pues...
Típico de Pinto.
Los partidos que me dio mi hijo conmigo, pues usted sí se me hizo interesante, pero si me llega un central no lo va a tener en cuenta como para que lo sepa. O sea, el man es muy frentero. Ese man sí es muy frentero y me lo dijo, ¿sabe? Clarito, tin.
Usted pálido ahí, man.
No, pues no. Yo decía, yo no sabía ni qué pensar yo en ese momento.
¿Cómo responde uno?
Además, sí, lleva tres noticias pesadas seguidas, o sea, para el sub-20, para el Valledupar, y después llega el y le dice...
Exacto, no, eso era de caída en caída, de que uno medio ahí sentía que iba a salir y otra vez, ¡pah!
Duro.
Pero, pues yo al final, ¿sabes? Yo, a mí lo que me gustaba era el fútbol. El jugar era un premio para mí, pero yo el día a día era muy feliz. O sea, yo... iba a entrenar y yo pasaba bueno, ¿sabes? Como que no era como... no era una tortura, pues.
Qué chimba igual.
Yo pasaba bueno porque, pues, al final acabó era mi pasión y lo que yo quería hacer por el resto de mi vida. Entonces, pues, fue duro.
No llega el central ese brasileño y entonces...
Y entonces Pinto me dice, oiga, lo va a tener en cuenta.
Se y salvó, chino.
Éramos como 30 jugadores inscritos y faltando, no sé, esto era junio, habían jugado 29. El único que no había jugado era yo.
No, marica.
Pero yo sentía que me iba bien, ¿sabes? Yo en los entrenos me sentía bien, yo estaba tranquilo con lo mío, porque yo decía, pues yo siento que en lo que yo controlo, estoy tranquilo.
Sí.
Y entonces como que no estaba tan desesperado y Pinto, el último partido de Copa me dice, oiga, lo va a meter. Yo listo, ¿no? Yo mentalizado la noche antes, ¿sabes? Mentalizado, soñando, no sé qué. Y ese partido, juego Copa, meto gol, ganamos 2-0, salí figura, entonces me fue muy bien. Ese semestre casi somos campeones también. O sea, ese fue el partido que perdimos contra América acá, que si ganábamos, pasábamos a la final. América creo que vino con la suplencia y nos terminó ganando acá, nos remontó.
Uy, sí, usted, o sea, usted le tocó una chimba ese comienzo.
Sí.
Claro, y ahí entonces, ¿pero se jugó titular hasta ahí?
No, yo ahí no solo jugué ese partido y ese fue ese semestre.
Claro, claro.
Yo solo jugué el partido. Usted mete vuelto a la vena y
vuelve y lo sienta. Sí, vuelvo y lo sienta. Me decía,
pero ya al menos queda dentro.
Sí, ya que me metió, respondí.
Y en ese momento estaba Freddy Rincón, que era el asistente técnico, y Freddy Rincón conmigo era muy especial. Freddy me decía, como diga, usted tranquilo, que usted confíe en mí. Usted algún momento le llega a su oportunidad y usted le va a ir bien porque con Freddy teníamos mucha química. Además, siempre me decía que le gustaba cómo jugaba. Entonces,
¿Y llegaban rumores de que iban a echar a Pinto o no?
No, entonces ese semestre le va muy bien, entonces pues claramente pasa eso que no fue como queríamos que ganáramos y llega el siguiente semestre. El siguiente semestre Millonarios no le empieza a ir tan bien, entonces yo le digo a Pinto, oiga, siento que ya pues no le está yendo bien al equipo y a mí me fue bien porque no será que me prueba. Y normal me decía muy franco, como diga, usted no ha jugado en el Campín, o sea, usted ha jugado en Valledupar, usted no tiene, ¿sabe? No tiene la espalda para que yo le suelte el Campín y mucho más en este momento que estamos pasando que todo el mundo nos está atacando. A mí sí me gusta cómo usted juegue, pero déjeme de a poquitos y yo de a poquito lo voy a ir metiendo. No, y yo, claro, yo estaba feliz por lo que me había dicho, pero pues ese año Millonarios nunca levantó cabeza y yo nunca jugué. O sea, yo el segundo semestre, o sea, en ese año jugué un partido más con Millonarios. O sea, en 5 años que sí. Jugué.
Ahí fue que todo se fue a la mierda con Pinto.
Y ahí es cuando llega Gamero.
Claro. Y usted dice, o sea, la primera sensación que es.
Pero llega la pandemia también.
Llega Gamero y digo, no, güey, puta, Pinto me había dicho más o menos.
Claro, ya había ganado a Pinto.
Pinto más o menos me había endulzado el oído que de pronto iba a tener una posibilidad y más o menos veía pues que podía hacer algo. Y llega este técnico nuevo que otra vez, al principio yo con Gamero no la tenía en cuenta, ¿sabes? Gamero no me tenía, o sea, no me tenía en cuenta. Y Millonarios en ese semestre tampoco empezamos tan bien. Y ahí llega, o sea, 2 meses de que llega Gamero, llega el COVID. Cuando llega el COVID, ahí es cuando yo más me replanteo, como diga, para ya tengo 22 años, he jugado 2 partidos en Millonarios, jugué en Valledupar y no me fue bien. Siento que ya es momento de, pues sí, ya, de dejarlo. Y era muy difícil porque en la pandemia usted estaba encerrado, yo entrenaba todos los días igual. Y usted decía, como diga, ¿qué esto hace? ¿Sabe? Como que... No, ya le empecé a perder un poco el propósito de lo que estaba haciendo, le empecé a perder un poco la fe, pero en ese momento me quedan como 6 meses de contrato, una vaina así, entonces yo dije, no, pues voy a hacer de palabra, voy a cumplir mi contrato y si no juego, ya.
¿Y qué pensaba? O sea, ¿tenía planes como de dedicarse a otra vaina, pero en el mundo del fútbol o cero
no,
planes?
No, ¿sabes? Yo en ese momento no pensaba en la universidad. Decía como, ya me voy para la universidad y pues voy a... Me faltan... O sea, iba como... Llevaba 3 años en la universidad, pero iba como 3 semestres. Entonces era como, oiga, porque en Valledupar, pues yo iba a la universidad en Valledupar, así de... Sí. O sea, mi mamá me dice, usted va para Valledupar, pero allá tiene que estudiar. Sí, imagínese yo en la universidad de Valledupar, la gente decía, este gringo que hace acá, la gente me hablaba en inglés. Yo como, oiga, no, soy de Bogotá.
El soy profesor de Bogotá. Inglés llegó.
Sí, parezco gringo, pero no, soy de Bogotá. Entonces la gente decía, ¿qué hace acá en Valledupar, en una universidad? Y yo, no, pues juego en el Valledupar, no sé qué. La gente se... La gente decía, este huevón que hace. Este huevón que hace por acá. Entonces, en Valledupar perdieron en la universidad. Entonces, yo decía, no, pues, me faltan 4 años de... Me falta toda la universidad, pues, ya me pongo a... Y ahí en la universidad más o menos ver qué es lo que me gusta dentro de la universidad y saber qué va a ser mi futuro. Pero en ese momento, pues sí, yo solo pensaba en fútbol. Entonces llega el COVID, pues sí, pasa esto. Pienso muchas veces qué voy a hacer. Volvemos del COVID y yo, pues sí, no. Él tenía sus centrales titulares y sus centrales suplentes. Yo no estaba en ninguno de los dos. Y llega un brote de COVID en el equipo. Llega un brote de COVID en el equipo y ahí es cuando para jugar... contra América en Cali, que América venía de ser bicampeón, yo decía, no, pucha, porque no me tocó este, porque no me tocó un partido más suave, un partido de pronto no tan pesado. América, que el 9 era Adrián Ramos, que, ¿sabes? Yo de pequeño lo veía siempre, claro, en Europa, era el man que uno de veces también prendía la televisión, gol de Adrián Ramos, que uno siempre lo estaba siguiendo, que pues que era impresionante también el respeto que uno le tiene. Y ese partido me toca, y él fue muy sincero, como, diga, el fútbol es así, cuando usted menos espera, le toca la oportunidad, y le tocó la oportunidad. O sea, la oportunidad le llegó, ya depende de usted qué me muestra. O sea, como que este es el verdadero momento para mostrarme. Gamero fue muy sincero y ese partido me fue muy bien. Ese partido ganamos 2-0. Me terminé yendo muy bien. Después nosotros tenemos una seguilla de 3 partidos que también le ganamos a Pereira en Pereira. Después vamos a Alianza, el último partido, le ganamos a Alianza y terminamos eliminados por goles. Entonces ahí después jugamos la liguilla famosa.
¿Y eso lo
la liguilla
usted?
Esos 3 partidos los juego
sí,
yo.
Sí, el brote de COVID, usted. Exacto. Se ganó su puesto en la liga.
Porque fueron como, eran como 10 días, claro. Y eso fue miércoles, sábado, miércoles, esos 3 partidos me va muy bien. Después no clasificamos a los 8 y hay una liguilla de eliminados que en ese momento se llamaba para ver quién, ¿sabe? Como por televisión creo que tuvieron que hacer una liguilla de eliminados nunca antes vista para cumplir
COVID,
el contrato,
claro,
de televisión, para cumplir los partidos, para ver quién pasaba a Suramericana. Y ahí yo no, ¿sabe? Ahí ya vuelven los titulares, ellos juegan todo...
Sí.
Pues toda la liguilla, terminan ganando la liguilla y jugaban contra Cali, pues el ganador de la liguilla contra el peor que le fue de los 8 para ver quién pasaba a Suramericana. Ese partido nosotros lo jugamos un 30 de diciembre, también hay como otro brote de COVID y somos solo de los 30 jugadores, éramos 12 disponibles.
No,
o sea, éramos, ¿sabe?
Un suplente.
Hubo un suplente que era el arquero, había un arquero suplente y todos los demás estábamos jugando en posiciones. Ese partido nosotros lo perdemos por penales también. Perdemos con Cali, Cali pasa.
¿Y usted jugó de central o le tocó?
Yo jugué, no, ese partido también lo jugué de central y me va bien. Y ahí Gamero me dice más o menos como, diga, lo va a empezar a rotar a usted y a Breiner Paz. Un partido a usted de suplente, un partido a Breiner de suplente, para que sepa el próximo semestre lo que yo tengo pensado. Y yo, no, pues...
Pero,
no,
¿y Vargas al lado? ¿Quién estaba?
Y los titulares eran Vargas y Matías de los Santos.
Claro.
Ellos dos eran los dos titulares.
Ahí ya después cuando se va Matías.
Y exacto.
O sea, entonces, ¿en 15 días jugó más partidos de lo que ha jugado en 4 años?
En 15 años jugué, exacto. En 15 días jugué lo que nunca había jugado en mi vida. Y ¿qué? Sacaba... No, yo estaba feliz, yo no me la creía. Yo decía, pues ahí sí, literal, yo decía como le agradecía al COVID. Como que no puedo creer que el COVID, ¿sabe? Que pensé en el COVID retirarme, le tenga que agradecer porque pues ahora veo que sí... puedo hacer esto un proyecto de vida y que sí puedo ser profesional. Después nosotros volvemos, entonces el primer partido es contra Once Caldas, va a Breiner Paz de suplente, ese partido lo ganamos, y el segundo es contra Medellín, entonces me toca a mí ir de suplente. Y cuando viajamos a Medellín, faltando 30 minutos, 40 minutos para salir para el estadio, llega la oferta por Matías de los Santos desde Argentina, entonces Matías no puede jugar porque lo van a comprar, y Gamero me dice como, oiga, no me gusta cambiar el equipo faltando 10 minutos, pero...
Pero para adentro.
Le toca jugar, hágale. Ese partido quedamos 0-0, también me va muy bien y Gamero me dice como, oiga, lo va a respetar el puesto mientras usted me siga demostrando pues,
o sea,
buenos resultados.
¿Cómo se ganó la titularidad?
Así fue, o sea, fue en un plazo de 1 mes, 2 meses que yo pasé en, pues, ¿sabe? No, ni siquiera ir convocado casi. De que no había jugado ningún partido con Gamero a ya ser titular. Y ese semestre fue muy especial para mí porque ese semestre me termina... O sea, la terminó rompiendo, por decirlo así.
No, pues acuérdese lo que pasó al final.
Exacto. Y como dicen, lo que te da te quita. Y
el gran COVID.
Después nosotros, claro, nosotros llegamos a la final, pues eso también fue muy difícil porque también estábamos como en todas las protestas acá en Colombia. Entonces como que jugamos una semifinal, ¿sabe? Un primero de mayo y la otra semifinal fue como el 3 de junio por temas de las protestas que habían. Nosotros pasamos a la final... Y esa semana se casaba mi hermana civilmente, o sea, se casaba de forma civil, porque
contra
pues,
Tolima,
todo lo de
Tolima
COVID,
acuerdo,
¿no? Exacto.
Sí, contra Tolima.
Entonces era el matrimonio de mi hermana y la final contra Tolima. En ese momento nosotros nos hacían pruebas cada 7 días para revisar todo. A mí no me había dado COVID, yo me cuidaba O sea, yo era un enfermo por cuidarme mucho más en ese momento, también porque mi papá era una persona pues, que le tenía mucho miedo. ¿Sabes? Yo tenía mucho miedo de contagiar a mi papá. Entonces yo me cuidaba mucho. Y el día, llegó el día antes de la... ¿Eso qué era? Era como el fin de semana antes de la final.
Usted era titular, iba a jugar.
Titularísimo.
Iba a jugar de titular. Entonces yo le digo a Camilo pues, que está el matrimonio de mi hermana, que eso es simplemente 3 horas, se casan ahí, no sé qué. Y ya, me voy para el hotel de concentración para la final. Entonces me dicen, listo, hágale. Ese día teníamos las últimas pruebas, eran las últimas pruebas porque se hacían cada 9 días y pues estas eran las últimas pruebas para acabarse el torneo. Entonces me dicen, listo, Andrés, si usted se va a hacer esta prueba, hágasela. Y yo le dije, no, doctora, pero ¿sabes qué? Yo voy para este matrimonio, para esta ceremonia, va a haber gente mayor, me va a hacer una prueba rápida como para... Pero pues yo nunca pensé, yo para el descarte, como para dejarlos a ellos tranquilos, por si hay gente mayor, ¿sabe? Por si están preocupados, para decirles como, oiga, estoy bien. Sí, sí. Me hago la prueba rápida, llega, me recoge mi novia, me pongo yo el blazer, no sé qué, corbatica, todo elegante, y en el carro me llama la doctora. Y yo me acuerdo que yo salí del celular y me puse a llorar, porque yo ya sabía...
Todo lo que implicaba.
Pues yo sabía para qué me estaba llamando la doctora. Claro, no me iba a llamar para decirte, Andrés, estás deshidratado. Me llamaba a decirme, Andrés, acabas de salir positivo.
No.
Entonces, claro,
no, eso sí era para llorar venteado, pero o sea, pataleta. O sea,
no, yo lloraba. Y, o sea, pues no era pataleta, ¿sale? Era como, porque a mí, después de todo lo que había pasado, porque a mí era como desilusión. Y sobre todo porque también para mí era pues importante estar en el matrimonio. Entonces era como, esta semana era muy importante para mí. Y yo venía muy ansioso por esa semana. Como que yo en serio... Estaba ansioso por esa semana, era como esta semana es muy importante para mi vida, o sea, puede ser la semana más importante de mi vida. Y pues salió lo del COVID, obviamente me encerré con mi novia. Mi novia no salió positivo, pero ella igual se encerró conmigo. Y nos tocó ver, me acuerdo perfecto, las finales en mi cuarto. O sea, era yo no, en el cuarto viendo las finales con ella. Me acuerdo de que a mí me tocaba tomar pastillas, o sea, yo sufrí un poco por eso, por la ansiedad, y me tocaba tomar pastillas para dormir.
No, pues claro.
Entonces fue una semana muy brava y pues mucho más cuando perdemos fue madre, qué dolor, porque uno siempre dice, no, y si yo hubiera jugado...
¿Qué hubiera pasado?
¿Qué hubiera pasado? Exacto. Entonces fue muy doloroso ese momento y esa semana fue brava.
¿Y quién juega en vez de usted? ¿El que con el que usted se peleaba la suplencia?
Fue Breiner Paz, sí. Breiner Paz jugó un partido y creo que Steven... O sea, también tuvieron que... Porque Vargas lo habían lesionado. O sea, también es que tuvimos muchas lesiones.
Era muy loca porque es que salían brote y... -7.
Y también como fue como 8 meses sin jugar, la gente se lesionaba porque, pues, ¿sabes? Los músculos no estaban igual de preparados. Usted llegaba otra vez a jugar con la misma intensidad, entonces habían muchas lesiones. Y a Vargas en las semifinales le habían metido un rodillazo como en la columna y lo habían sacado, no sé, al otro que la... No sé. Entonces creo que jugó Steven Vega, le tocó jugar de central, y a Breiner Paz.
Venga, ¿cómo funcionan esos momentos así como difíciles para un deportista? O sea, como el equipo tiene un psicólogo deportivo con el que usted pueda hablar siempre, ¿cómo funciona eso?
Sí, el equipo tiene un psicólogo deportivo que está ahí muy pendiente de todo, sinceramente, sí. Sí, él sí, pues cuando pasan momentos duros, él siempre le está hablando a uno, pero yo también tenía a mi psicólogo que tengo de confianza, ¿sabe? Un psicólogo que tengo afuera, y yo sí soy 100% fan de los psicólogos. Siento que a uno le ayudan a... pues a despejarse mucho, y mucho más en este mundo tan tóxico como es el fútbol, porque usted cuando le va bien todo el mundo es Dios, y cuando le va mal usted es el peor jugador que he visto en mi vida. Entonces son como contrastes muy altos para bien y para mal. Entonces sí, soy muy fan de los psicólogos.
Y la confianza, yo siento que el fútbol es un estado de ánimo. O sea, usted está bien y usted es el putas y usted medio la empieza a cagar, y eso
empieza aún. Yo creo que es así en todos los deportes. O sea, no creo que haya un solo deporte que la confianza no sea importante. Yo creo que el tenis...
Sí, todos, ¿no?
Es importante, o sea...
Golf también.
Golf, ¿sabe? Creo que mucho más eso porque son individuales. Usted muchas veces, si le va mal su compañero, le va muy bien, usted puede ganar el partido. En el golf, claro. Si usted le va mal, perdió. En el fútbol, pues, tiene eso que usted de pronto... Si a su compañero le va bien, el man lo puede suplir sus cosas, pero igual sí sigue siendo muy, pues, muy mental, y siento que el fútbol, lo más importante, y siempre he sentido que lo más importante es la mentalidad.
Pues mire, James, ¿cómo está ahorita?
Otra vez levantando.
Está en un estado de ánimo del puta, si está rompiendo. Y no ha entrenado más. O sea, está igualito. No, es lo mismo, hace un año. O sea, no ha cambiado
tiene,
nada.
Pues, ¿sabes? Sí, tiene que ver con que uno esté feliz, con que uno quiera estar cómodo. Si usted está bien, si usted está tranquilo, seguramente debe estar le va a ir
en novia,
bien.
Debe estar en novia, ojalá.
Igual, en medio de todo, yo siento que usted ha sido un man muy querido por los hinchas y su entorno, ¿no? ¿No? O sea, en medio de todo, usted no le, mucho no le han caído. ¿O qué?
Sí, yo es que yo siempre he sido fan de Twitter.
¿No? Ese es el problema, weón.
Obvio. No,
100%. Le caen durísimo.
Obvio.
Es que en Twitter es que no le dan
duro. No, a mí hubo un momento Twitter que me dieron muy duro los hinchas de Millonarios, que fue los cuadrangulares antes de ser campeones, el del 2022-2, que yo tengo los peores cuadrangulares que he jugado, porque yo ese cuadrangular, yo nunca había cometido un penal, cometí un penal. A mí no me habían expulsado, me expulsaron. Me resbalé en el último clásico contra Santa Fe y nos metieron gol para pasar a la final. Entonces, claro, la gente estaba totalmente dolida conmigo y sí, me llegaron muchos mensajes como, oiga.
Pero es central, o sea, también usted era el que, o sea, usted le tocaba hacer ese cursito, ¿sí me entiende?
No, obvio, y por lo general el central es el que peor se va a ver. Exacto. ¿Sí me explico? O sea, sí, no, si usted pierde es por culpa del central, no es por culpa del delantero. De pronto, si usted no gana,
sí, ahí sí.
Es diferente, pero sí, no, a mí me dieron muy duro. Esas vacaciones, yo me acuerdo que... No, esas vacaciones sí las sufrí bastante. Esas y las del COVID las sufrí bastante porque me sentía muy culpable por el equipo, ¿sabes? Pues claro. Como que sentía, tenemos un equipazo y a lo mejor no fuimos campeones porque yo no estuve en el nivel que yo normalmente estoy y me sentía... Yo lo sentía así como... Sentí que de pronto sí...
Lo tomó muy personal.
Sí, lo tomé muy personal, como sí, sentí que los defraudé un poquito y por eso yo sentí que los cuadrangulares pasados yo decía como, oiga, de alguna forma me tengo que... Hay que recomponer porque... No fuimos campeones de pronto por mi culpa.
Y hablando de Twitter, de tres gomelos a otro gomelo, ¿cómo es la vida de ser gomelo en el fútbol profesional colombiano?
No, es más, había un jugador que no voy a decir el nombre que cuando yo llegaba, pues cuando yo no jugaba.
No, ya sabemos quién es, no mentira.
Me decía, ¿usted qué hace acá? Váyase a jugar play. No, váyase, váyase, váyase. Yo entraba al camerino y una vez, váyase. No, no entra acá, no entra aquí, váyase, váyase. ¿Sabe como que? Es chiste, pero si quieres no es chiste.
Sí, claro. Obvio.
Entonces era así. Y siempre está pues esa vaina de que a uno le decían, me acuerdo que muchos técnicos por los que yo pasé me decían que yo no iba a poder ser profesional porque no tuve hambre, que yo no tengo el hambre para ser futbolista, que otros jugadores tienen, ¿sabes? Como que sí, lo vuelven muy romántico de la gente juega por plata, que pues es respetable y todo, pero pues hay más que la plata en el fútbol, ¿sabes? Como que es más chévere ser campeón de pronto que la plata. Uy. O sea, el día que yo me muera, me voy a acordar es de lo que gané, ¿sabes?
Del gol que le metió Santa Fe.
No lo que gané en premios por ser campeón, sino el gol contra Nacional.
Sí, exacto.
Entonces, como que a mí es lo que lo que más me motiva. Claramente la plata es importante para... O sea,
no, pero totalmente
sí, entendible. Sí, por eso es importante, pero como que la gente no entendía eso, que si yo ya tenía plata, entonces yo para qué quería ser profesional. Sí, la gente más o menos me hicieron entender, como diga, la gente quiere jugar fútbol por la plata y usted no necesita, usted no sirve.
Pero sí, es como si el estrato social viniera con el nivel de ganas que uno tiene en la vida.
Exacto, más o menos.
Y eso es totalmente erróneo.
Bueno. Y mucha gente me lo dijeron y lo dijeron a mis espaldas y la gente me contaba y bueno, ojalá pues la gente cambie un poquito de la percepción de que, oiga, no.
Pero el ambiente hoy en día es ya normal.
No, totalmente.
Lo que pasa es que le tocó sufrir duro.
Pero ni siquiera eran ciertos jugadores. O sea, no le digo que el ambiente como tal. O sea, el ambiente tal conmigo era muy bien. Pero habían ciertos jugadores.
Ciertos comentarios mamones.
No es como que es todo el mundo contra mí. No. Y en seguramente no hubiera aguantado.
Manzanas podridas.
Pero si habían comentarios.
Pero duro aguantarse.
Y en las inferiores le daban duro porque yo había vivido un chisme. O sea, nosotros teníamos un amigo del colegio que también hacía como... Estaba en el proceso de las inferiores. Y el man nos decía que a veces... Como de rabia le tiraban a romperlo.
Sí, a mí, amigos míos también me dijeron eso. A mí sinceramente me pasó, pero también porque yo llegué a los 9 años. O sea, yo,
claro, usted era el amigo de mucho tiempo.
O sea, yo crecí con ellos y de pronto también ya cuando la gente llegaba, pues yo ya era como el antiguo. Entonces como que hay cierto respeto por la gente que ya lleva más ahí.
Usted era de siempre.
Entonces no me tocó tanto eso en las divisiones menores.
Pero igual me parece, o sea, gran mérito de parte suyo que igual algunos comentarios no lo afectaran, porque es que son demasiadas cosas. Toca ser titular, toca estar bien físicamente.
O sea, yo sabía que cuando iba a ser futbolista esos comentarios iban a llegar y que cuando yo estaba en las divisiones menores, claramente también había comentarios de otra gente que decían lo mismo. Entonces era como estar en dos mundos. Yo me acuerdo que hubo un momento cuando yo me salí del colegio, que el mundo, mi mundo social del colegio me decían, ¿y este huevón qué se hace saliendo del colegio que tiene acá uno de los mejores colegios de Colombia para irse a jugar fútbol? Me decían, este loco. Y llegaba al equipo y me decían, ¿y este huevón cómo va a escoger el fútbol sabiendo que tiene el futuro mejor asegurado colegio en el colegio? ¿Sabes? Entonces era como que estaban dos mundos y los dos mundos decían, este man es
lo está cagando.
Pero pues al fin y al cabo yo sabía que esos comentarios iban a estar y yo estaba dispuesto a soportarlos.
Qué locura.
No, pero muy... O sea, hoy en día ya el tema de ser gomelo en el fútbol, creo que usted ha tratado de... O sea, lo que usted ha hecho creo que ha motivado a mucha gente que de pronto ha descartado coger ese plan de vida de ser futbolista, pues por ese miedo, porque es que me pasa lo mismo que a Pradilla. O sea, yo también tengo un amigo que trabaja como agente de futbolistas y él me ha contado cómo a la gente de gomela le dan duro, le dan pata, incluso los han llegado a amenazar y decirle, oiga, este tipo no puede jugar porque es gomelo, usted váyase de acá. Pues, o sea, se vuelve un tema muy serio. O sea,
sí, sí, como sí. Y amigos míos también le pasaron, pero por eso digo, pues cada persona es diferente, son mundos distintos. mi perspectiva va a ser muy diferente a la de mi amigo porque vivimos cosas totalmente distintas. Claro.
Entonces, en medio de todo tuvo suerte.
Exacto, en medio de todo yo también sentí que tuve mucha suerte.
Y pues la continuidad, es lo que usted dice, cuando ya llegaba alguien usted era el local. O sea,
exactamente, que era exacto, es mucho más complicado cuando usted llegaba de pronto más grande, cuando la gente ya era mucho más...
O sea, de pronto fue más puto en el Valledupar, ¿no? Cuando llega usted cero...
Es más, en el Valledupar la gente fue muy...
¿Bacana?
Muy bacana. Yo con la gente del Valledupar sigo hablando con muchos y con todos. Hice muy, o sea, allá no tuve ni un solo problema.
Ah, ya pues.
Y la gente sabía exactamente que yo era un gomelazo, que tenía todas las comodidades.
Allá, allá había era un problema de exceso de tranquilidad, me imagino. Ya no pasaba nada.
O sea. Allá en serio, muy bien. Y era una ciudad, pues sabe que el equipo era Valledupar, entonces la gente le gustaba mucho el Valledupar.
Bueno, y siguiendo, entonces antes de llegar a nuestro tacha, lo de ser hincha y campeón del mismo equipo, pasa una vaina épica en su vida, y es que yo creo que cumple también otro sueño niño, y es que juega en la Selección Colombia.
¿Cómo es esa llamada? O sea, ¿cuándo es la convocatoria? Yo siento que uno está muy
pila de
la convocatoria.
¿Qué piensa?
A ver, ¿eso cómo funciona? Pues la primera vez que yo voy a la Selección como tal, es un morfociclo con los jugadores de la Liga Colombiana.
Ah, sí.
¿Cómo se le dice eso?
Era un morfociclo, ¿sabes? Que era como ciclos así corticos, pero era con jugadores de la Liga Colombiana, solo jugadores que estaban acá en Colombia. Entonces, ese fue mi primer llamado, mi primer acercamiento con el técnico, que en su momento era Rueda.
¿Pero usted le avisan o sale la lista en Twitter?
No, aún no le avisaban antes. Me avisaron que me iban a llamar y pues en ese momento era, oiga, ya estuve entre los mejores de la Liga Colombiana, ya, qué locura, qué felicidad. Ahí fuimos. Después fuimos los de una selección que éramos solo los de América, o sea, no estaban los de Europa. Entonces estaba, pues no sé, Juanfer, ¿sabes? Los que jugaban en Estados Unidos, pero en ese momento, pues igual era...
¡Qué chimba!
Y ahí yo debuto con la Selección Colombia, que fue muy emocionante porque yo igual era, oiga, igual estoy representando a Colombia, por más que no esté James, por más que no esté Falcao, oiga, estoy representando a Colombia.
¿Y eso qué año fue?
Eso fue, yo creo que 2021, 2022, enero, creo que fue. Creo que fue 2022, enero. Ahí debuto, entro al minuto 80, juego 10 minutos, y ahí fue mi primer... Pero pues... Igual no es lo mismo que cuando uno ya está llamado con la Selección Colombia,
no, pues claro.
Con James, con Falcao. Y esa fue para una triple fecha que nosotros jugábamos contra Chile en Barranquilla, contra Bolivia en La Paz y contra Paraguay de visitantes. Y el llamado, a usted más o menos le dicen, oiga, usted está entre los jugadores bloqueados, mandan una gente, ¿sabe? Como, esos son los jugadores que pueden estar entre la lista, son como 60 jugadores, 50, no sé exactamente cuántos son, y a usted más o menos le dicen, como, oiga, usted está...
Sí, está bloqueado.
Y es más, me dice el club, ni siquiera me llaman nadie de la selección. Y cuando salió la lista, pues yo ese día sí estaba muy atento de la lista, no terminé saliendo, pero al siguiente día de dar la lista, me llaman de la Selección Colombia... al celular, oiga, se acaba de lesionar, en ese momento se lesionó Jerry Mina, y usted va a ser el jugador que lo va, y yo, puta, yo lo quiero, no, pero es que fue muy raro, porque me llamaron, y yo, eso que uno cuelga, como,
¿quién es este?
No, sí, número desconocido, no, y me escribieron como, ¿sabes? Andrés Ginás, no sé quién de la selección, pues, llámame cuando pueda, sí, ¿no? Llámame cuando pueda, y yo, como, si puta, ahí el celular, lo llamé, qué pena, no, Andrés, para decirte que vas a ir convocado, pasó esto, y esto, y esto, entonces, nada, para que tienes que ir a esta hora.
Sí, a uno ni le preguntan, ¿te interesa?
No, yo en ese momento yo me acuerdo que yo solo llamé a mi novia Sofía y le dije, no me vas a creer. Y yo, ¿qué pasó? Acaba de llamar a la selección. Y ella solo grita, yo creo que ya lloraba, solo gritaba, ¿es en serio? Yo te lo juro, no sé qué. Y yo, no, pues no sé si llamarle a mis papás, no sé si esperar a que salgan los medios, no sé qué hacer con mis papás. Pero no, claramente también los llamé, sí. Yo creo que ellos, hasta que llegaron los medios, pensaron que lo estaba molestando y fue muy emocionante esa llamada. Yo me acuerdo que yo creo que él me hablaba y yo solo estaba como que con los ojos aguados de, claro, madre, no me lo va a creer. Y uno llega allá y es un mundo totalmente distinto.
¿Con quién le tocó compartir cuarto?
No, en la selección uno sí duerme
individual. ¿Cuarto separado?
Sí.
Claro, ya hay presupuesto.
Ya es la gomelería.
Ahí es individual, pero no, fue una locura porque uno llega y está... Pues los ídolos de uno, ¿sabes? Yo crecí con esa generación de...
Y uno llega y saluda de la selección. A esos manes, y los manes saben quién es uno, o la primera vez es como...
No, totalmente saben quién son y le preguntan cómo le ha ido, cómo va todo allá en Millonarios, cómo va... O sea, los manes están muy pendientes del fútbol colombiano. Sí. Y usted, póngale, nosotros me acuerdo que después...
Que Falcao es hincha de Millos.
Claro, claro.
Sí, no, y con Falcao uno habla de Millonarios, él siempre está pendiente. Lucho Díaz pues sigue mucho a Junior. Me acuerdo una vez que nosotros nos perdimos un partido de Junior Millonarios y con Lucho lo vimos y apostábamos de que, ¿sabe? Como que Lucho es muy pendiente. Hay muchos jugadores que están muy pendientes. Entonces uno está, uno no cree que esos jugadores están muy pendientes de la liga colombiana.
Usted es del grupito de Millonarios de los que apuestan y juegan parques y vainas con Macalister.
Sí, sí, nosotros tenemos un vicio. No, es que Macalister es cosa seria y nos lleva a jugar parques sin parar. Ese man, yo no jugaba parques, a mí el parque se me hacía aburridísimo.
Sí, sí, sí.
Hasta que le metimos
plata.
Y se volvió interesante. Literal, y se volvió muy interesante. Y ahora soy un adicto al parques.
O sea, ¿quiénes son el combito de las apuestas en Millonarios?
Antes teníamos un combo muy grande porque jugábamos póker. Éramos como 10.
¿Y qué? ¿En el avión? No,
no en el avión no. Ahí sí nos sentábamos en el hotel, hacíamos una mesa y jugábamos sí. Macalister.
¿Y alguien llevaba las fichas y la mierda?
No, teníamos... No, o sea, las cantidades... O sea, teníamos muchos juegos de fichas.
Es que Macalister está loco. O sea,
teníamos Macalister, Daniel Ruiz, Juan Camilo García, Luis Carlos, Larry, Juan Paulo Vargas... no sé quién más... No, éramos como 7, 8 que jugábamos.
¿Ese era el combo de póker?
Ese era el combo de póker. Después se terminó acabando el combo de póker porque pues Juan Camilo se fue, Daniel se fue, Luis Carlos se fue. Entonces fue como que ya de a cuatro no es tan chévere el póker.
Sí.
Y ahí es que llega el parqués. Ahí llega el parqués pues, a mi vida.
Como un adicto.
Ahí llega el parqués a mi vida. Ahí conozco el parqués y ahí ahora jugamos Macalister, Daniel Ruiz, Vanegas y yo jugamos los cuatro.
Y usted es roommate de Maca, ¿no?
Yo duermo con Maca siempre.
Sí.
O sea, yo antes dormía con Huicho, pero como Huicho se lesiona, cambio sí. de roommate y ahí llego con Maca y ya, pues cuando se lesiona, cuando vuelve Huicho, pues ya había... Y lo chévere de Maca es que Huicho es una persona muy profesional, que Huicho se duerme así. Y yo tengo muchos problemas de sueño y a mí ver a alguien que duerme me da como rabia, ¿sabes? Cuando yo estoy dando vueltas en la cama y escuchar a la otra persona
así como... Pablo, así es como
y escuchar a esa persona que está como tan tranquila, ya...
Así es para ellos.
Uno sabe cuándo está durmiendo.
Es que rayo,
me da mucha rabia. Entonces, con Wichos, pues, se dormía muy rápido y yo me acostaba 2 horas antes y él estaba dormido y yo seguía despierto. Con Maca, el man también tiene problemas de sueños. Entonces,
sí, eso como es chévere compartir eso.
Entonces, ahí ves como que los dos de la mañana nos podemos dormir...
Parquecito.
Y me dice como tranquilo, Andy. Todo lo que. El otro día me morí la risa porque eran como las 2 de la mañana, llevábamos 2 horas en silencio y me dice, Andy, todo lo que está pensando, todo lo que está pensando no va a pasar, duérmase. Entonces, ¿sabe? Como que era como. Sí, entonces sí. Siempre me molesta, tranquilo, que yo le hablo. O sea, usted es mi hijo, yo le hablo hasta que usted se duerma. Entonces, siempre me molesta con eso y. Entonces, con él, pues. Me ha ayudado para que con él duermo mejor porque no tengo esa presión de.
Claro.
El otro está descansando y yo no.
Es estresante.
Y yo tomé muchas pastillas para dormir. Esas pastillas no son tan chéveres al siguiente día porque yo siento que al siguiente día uno sí, ni siquiera tan groggy, sino como que uno se siente mal, ¿sabes? Sí. Como que siento que deben tener como unas secuelas sí, medio...
depresión.
Sí. Exacto. Y entonces yo me levanto y es como... ¿Sabes? Como que sí, me siento mal.
¿Y el parque sí le ha ayudado a quitarle presión?
Uy, claro. Y en el parque uno no piensa en el partido de... Claro, uno no está pensando y mañana nos jugamos la final, mañana nos jugamos...
No hay nada más bueno que apostar plata entonces, en los juegos.
Usted no está todo... ¿Sabes? Usted no está tóxico pensando y sí. Si la embarro... Y si perdemos.
Es lo que yo le he tratado de explicar para ella, Juan Manuel. A ellos no les gusta apostar plata en los juegos. No les gusta.
No, yo sin apostar ya no juego. O sea, los días no que juguemos para pasar. Bueno, no. Para eso me quedo jugando play contra una persona que no conozco. No. Si quiere jugar, me avisa, pero no.
A ellos les gusta jugar apostando, pero si ganan.
Si quieren ganar. No, pero exacto. Entonces, ese. No, y mejor dicho, ahí también ahora.
¿Y hay alguien que sea como mejor que. O sea, como que gana mucho? ¿O se reparten bien?
Con Macalister es muy chistoso porque Macalister es el que sabe jugar. Uh-huh. Entonces todos nos vamos contra él y le terminamos dando durísimo.
Claro, porque ni le habían 3-1.
Le da una rabia porque él no dice que ustedes... Que y él ni siquiera dice, o sea, ni siquiera. Él dice como, ustedes juegan tan mal que me hacen perder. O sea, nos dicen, ustedes entienden tan poquito el juego que me hacen jugar mal y eso no es normal. O sea, yo estoy acostumbrado a jugar con gente que juega bien y yo juego bien, pero ustedes juegan tan mal que hacen cosas tan ilógicas que...
Impredecible.
Que yo juego mal, o sea, que le va mal. Pero no, esa vaina, usted un día gana mucho y al siguiente día usted está feliz, muerto de la risa, molestando a todos y le bajan todo en una hora. Eso es muy sube y baja.
Espera, estábamos en la selección Colombia, ¿no? Entonces...
Ah, sí.
Perdón el paréntesis.
Tan paréntesis del parque, sí, de las apuestas.
¿Qué? Estamos en la selección Colombia, entonces nada, ahí con estos manes le tocó dormir solo.
Pero los manes son muy, oiga, ¿cómo se sintió? ¿Durmió bien? ¿Necesita algo? ¿Qué le ha parecido? ¿Sabes? Los manes son muy...
Todo bien.
O sea, los manes cuando le dicen que quieren hacer una familia en la selección, como que en serio sí lo quieren hacer. Como que yo quedé impresionado con eso. Era gente que en serio se preocupa por uno, que no esté bien. Y ver esa humildad de esos jugadores, uno dice...
O sea, por algo están ahí, qué chimba.
O sea, no puedo creer que este man sea así.
Qué chimba.
O sea, no puedo creer que este man sea tan humilde conmigo que soy un huevón. O sea, este man fácilmente me puede ni saludar, ni saber mi nombre. Igual es una persona... Oiga, ¿y cómo va todo? Y le cuentan historias y usted le pregunta y eso, oiga, ¿sabe? Como que se abren con usted y quieren, o sea, todo lo que usted se imagine, los manes se lo pueden contar porque quieren que usted se sienta cómodo. Entonces fue la experiencia más loca de la vida.
No, pues qué chimo.
Y después me tocó debutar con ellos. Entonces hay una, pues la foto que yo tengo en mi cuarto, la camiseta que yo tengo, ni siquiera fue con la que debuté, sino fue en la que yo jugué con, pues con Falcao, con James.
Pero espere, ¿ese qué partido fue?
Eso fue contra Honduras, exacto. Claro, porque yo tengo esa vaina de acá en Colombia antes uno no se saludaba. Acá en Colombia uno no se saludaba después de los himnos y allá al parecer uno sí se saludaba después de los himnos. Hoy en día en Colombia volvimos a saludarnos después de los himnos. Me imagino que lo habían quitado por el COVID, entonces claro, yo pues no me saludaba.
Pero usted era un jugador post-COVID.
Entonces, yo soy un jugador post-COVID, exacto. Yo era un jugador moderno, yo no... Entonces, claro, cuando salieron los himnos, yo salí picando y es cuando me acuerdo de Lucho gritarme, Ginás, Ginás, ¿qué hace? Yo voltearme y todo, y yo iba otra vez picar para saludar.
Y eso fue contra Honduras, o sea, esa triple fecha.
No, ahí jugó... no fue triple fecha, ahí fue amistoso.
Claro, pero la primera vez que lo convocaron, que fue la triple fecha, yo usted, no jugué. Usted estuvo suplente, yo ¿cierto?
Jugué, sí, ahí no jugué ningún partido.
Claro, y ya después lo vuelven a convocar contra Honduras.
Exacto.
Y ahí juega
ahí jugó amistoso los 90 contra minutos contra Honduras.
¿Y con quién jugó? ¿Cómo era la alineación esa vez?
Tapada, David...
Así que chimbas.
No, eso sí no, es un sueño como uno jugar con la gente no, que uno pues vio.
No, o sea, pues que sí. Yo no podría concentrarme no, en el partido.
Y el nivel. No, pues que eran todos. O sea, lateral derecho era Daniel Muñoz. Jugué con Lucumí de centrales. El lateral izquierdo creo que era Mojica, si no estoy mal. No me acuerdo bien. En la mitad estaba Mateus.
Barrios. O Barrios no estaba, ¿sabes?
Yo creo que sí estaba Wilmar y James. Y adelante estaban Lucho, Cuadrado y Falcao.
¿Qué? Se le tocó con James y Falcao en el mismo equipo.
Y Lucho.
No, no le puedo creer. Eso no pasa nunca.
La parte, yo le decía, le digo, ¿y Lucho? James, ¿qué es eso?
¿Y usted como que sobrepensaba los pases y esa mierda?
No, pues no, claro, yo era, no la puedo embarrar con esos manes, ¿sabes? Como que no, estaba muy tensionado porque era mucha...
O sea, ¿se imagina después... el pánico que usted, que sea tan hijo de puta, la gente con la que está jugando uno, que uno sí, se eleve y se le olvide que está jugando? O sea, que uno se quede viendo el partido. O sea, como uno...
No, yo a veces daba un pase y yo decía, le acabaron un pase a James, ¿sabes? Como que yo entrenaba con ellos y...
Claro,
como,
uno ahí callado. Uno, sí. Eso que se habla uno a mí.
Entonces era como, estoy marcando a Falcao. O sea, estoy marcando a Falcao. Yo, ¿cuándo me iba a imaginar cuando estaba en Valledupar que iba a marcar a Falcao?
No, mal.
O sea, yo me imaginé, ojalá me lo encuentre algún día caminando por ahí y le pueda pedir una foto, pero...
¿Cuánto quedamos de partido?
Nosotros ganamos 4-1. Y después vamos a jugar contra México... y ganamos 3-2, que fueron los primeros partidos de Lorenzo.
Que íbamos perdiendo. Y...
Exacto, que metió un golazo Wilmar, que vamos perdiendo 2-0 y remontan 3-2, que fue una locura.
Ese partido. Y también 90 minutos jugó.
No, ese partido sí no lo jugué, ese partido sí fue suplente y no jugué.
Y el nivel de los europeos, de los jugadores que juegan en Europa, sí ya, o sea, Lucho, un distinto.
Sí, son unos distintos, pero sabe que uno, el fútbol colombiano, la gente yo creo que lo, ¿sabe? Lo propagea mucho más de lo que es, o sea. El fútbol colombiano, de verdad, tiene muy buen nivel de jugadores de muy buen nivel y la gente como que no cree.
Okay.
O sea, como que la gente creería que uno juega contra esos equipos y le van a meter 10-0. Es más, yo cuando nosotros jugamos contra el Everton, ese era mi miedo, como diga, vamos a perder 10-0 seguramente.
Pues la que pasó del Madrid.
Exactamente, algo así, uno se imaginaba así, como diga,
pero eran otras épocas.
Va a pasar eso y de verdad, pues, es diferente el fútbol, pero... No son tantas las diferencias. Obviamente esos jugadores sí son muy diferentes, ¿sabes? Como que por algo están allá, por algo ganan lo que han ganado, por algo tienen el nombre que tienen. O sea, ver a Lucho, a James y a Falcao en el entrenamiento son vainas que usted dice...
Sí, es raro, sí es una cosa...
Oiga, de... este man, con razón...
Sí, con razones, es una cosa impresionante.
Sí, no. O sea, la técnica de James, yo digo... Pucha, creo que es más impresionante verlo ahí que en... Porque usted está ahí, ¿sabe? Como que...
Sí.
Sin ganas, como...
Yo tengo una pregunta. Cuando usted está ahí contra Honduras, por ejemplo, usted como jugador, es muy raro jugar con un equipo que uno normalmente no juega. O sea, más allá del nivel de ellos, como que hay muchas cosas que sí es
claro,
difícil.
Claro, es muy diferente porque mira, uno tiene claro los movimientos de todos. Yo sé cuando memoria. La recibo, qué movimientos van a hacer mis compañeros. Claro. Ahí ellos tratan de hacer, oiga, nosotros, ¿sabe? Como él tiene una idea, como a mí me gusta esto y esto y esto,
sí.
A él no le gusta eso. Y claramente hay muchas cosas muy diferentes a Millonarios, a lo que yo hago. Entonces, son fútboles, o sea, ¿sabe? Como jugar de una forma diferente, pero al mismo tiempo le dicen, oiga, usted, yo lo traje acá por lo que le he visto, entonces haga lo que usted hace. O sea, al fin y al cabo, yo lo traje acá por lo que usted hace Millonarios, entonces haga lo que hace el Millonarios, pero a mí me gusta hacer esto, me gusta hacer esto.
Pero entonces, me parece jodido. Es que eso es lo que pasó en España 2010. O sea, la selección de España toda jugada junta. Nuestra selección del 90 jugaba toda nacional. Exacto, era toda nacional.
Ahí,
o sea,
no tiene una ventaja impresionante. Claro, totalmente.
Y una pregunta que puede ser estúpida, pero ¿jugar FIFA con esa gente lo ayuda a uno a entender cómo juega el otro? ¿O no tiene nada que ver esa mierda?
No. Pero no crea, yo hay veces por el FIFA sí digo, ¿cómo hay que...?
Tiene buena visión este,
sí,
man.
Sí. Pero, ¿sabe? Con esos manes uno jugaba más, les fascinaba jugar uno. O sea, jugaban uno sin parar. Yo me acuerdo que las veces que me tocó jugaban uno sin parar.
¿Que como James y ellos? ¿O qué?
Jugaba mucho Lucho, Wilmar. No, pues se metían muchos, pero...
Como con la regla esa que el otro día vi que salió en Twitter, que en uno está prohibido poner un más cuatro sobre un más cuatro.
No, imposible. Bueno,
madre, y la gente le responde como, no, están mal ustedes. Sí, yo, uno, estás mal tú.
Literal, uno está mal tú. Sí, no. Esa regla nadie juega con eso.
Bueno, y después entonces se viene, yo creo que uno de los momentos más épicos en su carrera, y es jugar una final del fútbol profesional colombiano. Además, contra el rival de pronto más grande o uno de los más grandes de Millonarios. Y ser un central y empatar el partido y que después salgan campeones.
Sí, no, fue loquísimo, porque también me acuerdo que en el equipo siempre me molestaban como de que usted nunca hace gol. Usted hace un año no hace gol. Mi último gol había sido como contra Jaguares en Copa. Siempre me molestaban como de que Juan Pablo metió gol, Arias metió gol, todo el mundo está metiendo gol y usted nada que mete gol. Y yo, ¿sabe? Como que yo ahí me las doy de picadito porque a mí me dan muy duro allá. Y yo siempre les digo, tranquilos. Que cuando ustedes menos esperen... Cuando ustedes van a ver, les van a meter con los manes, este man siempre con las mismas, no sé qué. Y terminó pasando eso. Yo creo que esos manes decían, no, ojalá. Yo creo que ellos no querían que yo me tirara el gol. ¿Sabes? Como que meta gol que sea menos Ginás, porque no, yo con eso yo se los voy a echar por el resto. Entonces hoy en día ahí me molestan y yo, pero tranquilos, nos vemos en el tiro de esquina que allá festejamos, siempre les digo. Y fue loquísimo porque yo llevaba un año sin meter gol. El partido para pasar a la final contra Medellín, meto gol para pasar a la final.
O sea, usted metió ese gol, es que...
Yo meto ese gol y digo, no, ya, o sea, es el mejor gol que va a hacer en mi vida, yo pensé ahí, ¿sabes? Claro, como que el gol para que Millonarios pase a la final.
Ya os dijo, me queda mejor un año que para volver a meter otro. O sea, ya no hay
nada. Sí, mejor que esto no va. O sea, ¿cómo va a ser tan de buenas que un año sin meter gol y justo meta gol en ese partido? Y el día de la final, yo me acuerdo que yo sí soñaba mucho, ¿sabes? Como que, madre, puedo meter gol, ya metí gol, uno y como que se puede confianza, como que... Y terminó pasando y yo no me la creía. O sea, yo cuando le pego al balón y es gol, yo... O sea, siento, ¿sabe? Como que sentí como fuego por las venas porque era como que el momento más tensionante de todos. También me acuerdo que la gente decía, si es nacional, va a ser pareja, pero el que pierda va a ser un infierno para el que la pierda. Entonces yo decía, yo ya perdí una, yo no puedo perder otra. Y a nosotros nos estaban dando muy duro porque Nacional ya había sido campeón mientras nosotros llevábamos en este proceso y nosotros nada. Entonces hubiera sido doloroso que ellos otra vez hubieran sido campeones y nosotros otra vez nos hubiéramos quedado ahí. Entonces yo sí lo sentí con mucha presión y me acuerdo que yo trataba de estar alejado de las redes esos días, imposible. Uno trataba de, ¿sabe? Usted prendía algo, la final más importante. Usted hacía algo, la final más, no se pierdan la final más importante. No, es que Millonario Nacional, nunca antes visto, no sé qué. Entonces usted era como, güey, madre, es más presión de la que usted ya sabe que tiene. Porque usted, nosotros estábamos en el hotel, abríamos así, o sea, era la gente enloquecida. Nosotros el día que fuimos a jugar a la final en el aeropuerto, o sea, yo nunca he visto el aeropuerto así en mi vida. Nosotros nos tuvieron que hacer como un corredor y ni siquiera la gente era saltando como loca. O sea, era vainas muy locas que yo nunca antes había visto. O sea, el ambiente era muy loco y era ese miedo, ¿sabes? Como que qué chimba ese ambiente, pero qué mierda que los desilusionemos y se vaya todo para...
Yo debo confesar que fue un momento muy chistoso en mi vida. Yo soy hincha de Nacional. Yo venía por carretera.
¿Te quedas sentado ahí con...?
Pero lo que voy a confesar de pronto es de muy mal hincha. Yo venía por carretera y venía oyendo el partido. Tú no íbamos ganando. De repente empiezan a cantar el gol de Millonarios y yo, jueputa. Cuando oigo que es suyo, yo como que me cambia la cara y digo, no puede ser que este jueputa metió. ¡Qué putería! Bueno, o sea, como que sentí una alegría porque pues he vivido su proceso, lo he visto.
Exacto.
Y yo era como, marica, qué crack, weón, qué verga. O sea, como que no me emputó el gol, sino que al revés me alegró siendo hincha Nacional.
No, y fue entonces, lo más emocionante.
Después los penaltis sí me emputaron, pero...
Ahí sí se lo cobró
ya. Ahí sí ya, pero su gol me emocionó mucho.
No, fue lo más emocionante del mundo y ni siquiera ese momento, sino que yo el día que yo dije que yo todavía siento que sentí más felicidad fue al siguiente día cuando me levanté. O sea, después de festejar, después de ir con mi familia, con mis amigos, ¿sabe? Literal, me levanté y ni siquiera sentí guayabo. Me levanté, Y fue como, ¿de verdad? ¿Qué putas pasó? ¿Qué putas? Soy campeón, o sea. Uy, no. Uy, o sea, es que pasó, eso ya no se lo ¿sabe? Como que pasó, ya no me lo quita nadie, ya quedé en la historia, ya quedé en la historia.
¿Cómo va a meter un gol? O sea, explique esa mierda, ¿cómo metió el gol? O sea, yo...
No, yo... Y además casi lo mete antes, ¿o no?
Yo,
esa, un cabezazo.
Voy a decir un cabezazo cantaron, antes.
Uy, casi la metí,
sí, sin me, es un cabezazo.
Y que me la saca Mier, y yo ahí pensé, dije, porque yo siempre soñé, como visualicé.
Y Mier está tapando
una,
mucho.
Tener una. No, y Mier tapa mucho. No,
demasiado, sí,
man. Entonces, claro, cuando tapa esa Mier, yo sí alcancé a pensar, puta, madre,
me pasó.
No, y de pronto, esta era la jugada para empatar el partido. O sea, no sé qué otra tan clara vayamos a tener así. Y sentí ese miedo de... Esa tuvo que ser.
Claro, porque usted... O sea, nosotros vamos perdiendo 1-0 primer tiempo.
Sí.
Usted, o sea, todo el estadio estaba, pero triste. Yo me acuerdo que yo fui al baño, yo era decepcionado. Eso era todo el mundo, marica, que cagada, que cagada. Y nadie te... O sea, en ese momento no había tanta fe. O sea, era como difícil, porque el equipo iba a entrar asustado.
Y es que habíamos tenido muchas opciones más claras en Medellín. Nosotros en Bogotá no tuvimos,
claro,
opciones
claro,
tan
sí,
claras.
En Medellín
nosotros en Medellín tuvimos para ganar, no los metimos. Y acá al revés, acá teníamos la posición, llegábamos, pero no éramos tan claros como fuimos, no, claro, en Medellín. En Medellín sí estábamos mucho más. Y entonces era ese miedo, será que estos manes se nos van a encerrar y no vamos a tener una tan clara. Pero cuando me quedó ese rebote, yo sí... Y fue gol, ¿sabe? Como que uno hay veces como que no piensa tanto porque es muy rápido.
Sí, eso fue tin, tin,
tin, tin. Y cuando yo vi eso, yo, y yo además en ese momento yo no pensé en festejar, yo fue, me voy a parar en la mitad para volver a empezar el partido y remontar porque yo no quiero penaltis y yo siento que estamos en un momento anímico,
uy, no, no,
que le podemos,
claro,
¿sabe? Que podemos, claro, sacar ventaja de este momento. O sea, ese es el momento para pasar por encima y de pronto sacar ventaja. Y al minuto 88 tuvimos una opción clarísima para irnos, pues para ganar el partido, que hubiera sido épico. No fue gol y llegaron los penaltis, que sí son muy...
No, y que fueron una novela, además.
No, fue una novela porque pasó de todo.
¿De quién fue esa última opción del...?
De Arias. Arias le pega por arriba del palo. Que fue... Y los penaltis son... Uy. Como dicen, son mejores los penales ajenos porque los propios se sufren mucho. ¿Qué estrés
los penales? O sea, eso sí es...
¿Usted patea penales o...?
Pero pateó recochando en una final, no, porque no, nunca, por eso, nunca por ha pateado, ¿sabes? Nunca ha pateado uno oficial.
O sea, ¿en tantas de penales le ha tocado patear?
Nunca, nunca ha pateado uno. O sea, ha estado...
No, que dos años de penaltis está parado ahí, cagado, exacto, el susto, yo decía, weón,
cuando estaban
que motivó los números, a los demás y dice, va muy hueputa, ¿o qué?
Yo estaba en ese, ¿sabes? Yo estaba en ese...
¿Ese es su rol?
Sí, yo, ey, vamos a ganar, dale, dale. Me acuerdo que Jader botó el primer penal y yo, Jader, tranquilo, porque Jader se sentía muy culpable porque era para ir, claro, por encima. Y yo, Jader, tranquilo, que vamos a ganar, Jader, ya, cálmese, cálmese. Jader, no, no, no,
Jader, casi le calmado. Ese man solo lloraba ahí.
Claro, él se vio muy duro porque yo siento que él sentía como esa la oportunidad para irnos por encima. Y yo le decía, Jader, usted tranquilo, que igual vamos a ganar.
Sí.
¿Sabes? Yo estaba en ese momento y ya era como...
No, es que...
Simplemente me voy a meter en la parte psicológica y tratar de...
Sí.
Pero yo no iba a los penaltis. Yo,
no, además,
vi el primer penalti y ya no vi más. Yo decía, ya no va a haber más penaltis.
¿Qué, se voltea uno?
No, yo simplemente me arrodillaba. Exacto, me arrodillaba y escuchaba a la gente y lo que la gente me decía. Entonces me acuerdo que... No, gol. No, pero parece... La tapó Montero bien,
¿usted
bien?
¿No veía? ¿Usted no veía nada?
Yo no veía nada.
Usted...
Yo veía cuando ya... cobraban, ahí ya levantaba la cabeza a ver qué estaba pasando. Iban a cobrar, me arrodillaba y miraba al
piso.
Una úlcera ahí.
Lo que más me impresiona es el cuento que echa Larry Vázquez, que el man dice, vea, nosotros nos reunimos antesitos de los penaltis y entonces de la nada el técnico dice, vea, van a patear estos 5. Que Gamero dijo eso. Y Larry Vázquez no estaba. Y que uno de los 5 llegó y dijo, que no se puede saber el nombre porque usted se lo sabe, pero no, usted no va a contar. Ese 5 dijo, no, Larry, hágale usted. Y que Larry dijo, no, 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 hágale usted. Y entonces que ya después fue como, no, le toca a Larry. Pero Larry no le habían dicho que era el quinto. Y que el man...
No, literal, Gamero da una lista y dice como, oiga, estos son los que yo siento que van a cobrar. ¿Están todos de acuerdo?
Sí, sí, sí.
Y hay uno que dijo como, oiga, yo sinceramente no me siento en este momento con la...
Pero bien que haya dicho eso.
No, totalmente. O sea, cobrar con... O sea, cobrar dudando es lo peor que... O sea, ¿sabe? Un hombre de verdad que acepta que tiene miedo, claro, y un hombre de verdad que lo esconde. Entonces... Yo sí, cuando le dije, yo le dije, oiga, qué mucho crack, berraco. Mucho berraco, mucho... Porque sí, eso es sí. Tenerlas bien puestas. Cualquiera otra dice, la boté, pero lo pateé, ¿sabes? No,
y Larry que dice que ni siquiera él tuvo la oportunidad de decir que tenía miedo.
No, o sea, exacto, como, Larry le tocó, pero, y no, ya va Larry y yo no sé qué pasó y Larry fue. Pero sí. Yo me acuerdo de pensar, bueno, si no llegamos a ganar entre los 5, pues igual por ahí hay uno. No, este puede ser que cobra, sabe, como que
se va a sacar la calculadora.
Sí, ahí. Yo empecé a ver de qué será que me toca.
Y eso podría pasar. Es que yo, sí,
claramente puede pasar.
Yo no me acuerdo, contra Medellín cobramos hartos penaltis.
Yo creo que alcanzaron a cobrar 6.
Sí, se alcanzaron a cobrar como 6.
¿Qué turno cree que iba?
No, yo estaba esperando por ahí, octavo, noveno.
Pero espera, es que yo me pregunto, o sea, se lo juro que yo no sé, yo creo que no le deben temblar las piernas cobrar un penalti en una final. O sea, ¿eso cómo puede ser?
No, pues
no, tiene que ser muy, muy, si yo estaba muy tensionado ahí, si yo sentía los nervios y no iba a cobrar,
Si usted pone ejemplo.
A ver, o sea, yo sentía los. O sea, yo. A mí me temblaban las piernas y yo no iba a cobrar. Yo no. O sea, no tenía ni siquiera la fortaleza para ver los penaltis. Es porque que, cuando lo bota Jader, yo dije, ya no. No, o sea, ya, no. Esto es muy duro para mi corazón. Yo prefiero escuchar a la gente.
Pero eso es como que uno le puede dar un infarto. Es que nosotros, desde la. Si uno desde viendo el partido, uno le va, no, se le va a salir el corazón.
Uno entra para, como en trance.
Exacto. Hay un momento que es rarísimo porque el momento que sentía mucho nerviosismo y el momento que yo ya sentía como que. Ya, las cosas están pasando y están pasando. Como que no hay sentimientos. Como que
se pasó de nervios.
Sí, como que ya era... O sea, como que literal entré en un momento... Como en un lapsus. Trance ahí. Sí, rarísimo. Y como que uno volvía a caer en cuenta como con la gente. Uno se olvidaba como... Uy, pucha, estamos en penaltis. Después como que otra vez me... Solo vamos a ganar. Y después, pucha, lo botó.
¿Vio el penalti de Larry o no?
Ese sí lo vi.
Que
ese yo lo vi y yo me acuerdo de abrazar a Maca porque yo, ¿sabe? Como que sí. Con Maca, como compartimos juntos, sabíamos lo importante que era y éramos. Él también es muy hincha de Millonarios y era como, oiga, este final es muy importante para nosotros, para el proceso sobre todo.
Y para, ¿sabe?, la historia del club.
Para la historia del club, pero sobre todo para el proceso porque llevamos 2 años y nos han dado durísimo porque no hemos sido campeones y era como, no lo merecemos. Entonces yo con Maca claramente sentí que era como la persona como que, pues es la cara visible con Gamero de ese proceso. No,
pues 100%.
Entonces yo decía, no, ojalá ganemos.
Y ese Larry que cuenta que el man dice como, bueno, yo llegué a... O sea, que el man está viendo los penaltis y dijo, bueno, listo. Y de la nada le dicen, bueno, Larry va y cobra. Y el man, ¿qué? ¿Yo? Y después el man como, sí, usted. Y dice, pero ojo, si lo mete, ganamos, ¿no? Y el man, ¿qué?
No,
es una locura. El man se le había olvidado que ya era el quinto, pues.
No, eso tiene que ser una presión. Pero también yo decía, teníamos a Montero.
Era Montero.
O sea, yo decía, es Mier. Yo decía, exacto, yo decía Mier, pero yo decía, pero también es Montero. Y, ¿sabes? Yo entreno con Montero, entonces yo sé.
Los dos arqueros de la selección.
No, pero yo sé lo que es Montero, entonces yo me sentía muy confiado por eso, porque yo entreno con Montero. A Mier lo veo y es un crack, pero yo a Montero lo veo en el día a día y yo digo, oiga, este man.
Y Montero le dice a Larry, con toda, y Larry cuenta que el man no veía nada de lo que. O sea, que el man
simplemente veía
a Montero
como. Seguramente él ya estaba pensando en el penal que a uno le hablan y.
Y hay unos ejercicios de respiración que Larry los hace. Hay un video,
sí.
Y bota. Y ya el tipo dice, como, yo, ¿a dónde le pego? Y dice, no, a lo que he practicado, que era cruzada, creo que fue. Y pum, le pega como siempre. O sea, él dijo, no la voy a cambiar. No me importa dónde, si me parece, bueno, la meto allá.
No, fue una locura. Yo, uy, ese no. Penal sí salió y yo ahí sí. Pues ahí sí, ¿sabe? Como que uno estalla por dentro, como que.
Uy, no.
Uy, esa sensación
muy,
tiene que
¿sabe?
Ser.
Como que esa sensación loca. Fue muy loca. Como que. Somos campeones, ya no hay posibilidad que se nos quiten no este título.
Bar
ya,
de que nosotros.
Sí, no hay bar, no hay bar porque fue gol, sí, o sea, no hay nada. Uy, entonces no. Fue loquísimo.
Y ahí que el proceso es una euforia.
No, ahí es una euforia, uno empieza ahí a abrazarse con todo el mundo, ¿sabe? Como que.
Y la celebración.
Yo la primera persona que abrazo es a Montero. O sea, claro. Yo voy corriendo donde Montero y le digo.
Uy, sí, Montero se pasó.
¿Qué se pasó ese día?
Sí, sí, sí. Como gracias, gracias. Y ya después uno se empieza a abrazar con todos, después uno empieza a ver dónde está la familia de uno porque no quiere que la familia esté ahí, entonces es buscar a la familia dónde está, en qué parte de la tribuna está para que puedan claro. Bajar y ahí empieza a llegar mucha gente y termina estando mucha gente que uno ni siquiera conoce tomándose, que uno dice como, oiga, quiero estar con mi familia y la gente como, no, foto. Y uno es como, uno puede parecer grosero, pero es como, oiga, no, en ese momento, no, o sea.
Sí, un segundo,
sí, por favor. Sí, quiero estar con mi familia. O
sea, claro.
Entonces una vez veces uno puede parecer grosero, pero en ese momento era como, quiero estar con mi familia. Ya después uno ahí da la vuelta, ¿sabe? Uno va con.
Sí, ahí sí.
Lo no, es una.
Uno tiene estudiado como arquero, ¿le pasan a uno a dónde tira la gente o no?
Montero lo tenía, pero él dice que se le perdió. O sea, que él.
¿Pero quién es el que le quita el termo a Mier?
Supuestamente, él tenía algo en la toalla, supuestamente, un recoge.
Un recoge bolas de bolas.
Exactamente, yo no hubiera sido capaz. Yo no hubiera sido capaz de hacer eso.
Que le quita la toalla a Mier, sí, ese es el cuento. Pero quién sabe, pues.
Sí, no, yo no sé si lo tenía ahí. Y
ah, pero Montero dice que se le perdió.
Él dice que él tenía el termo y que él también como que él no, sí, como que no.
O sea, el man simplemente fue a.
Pero pues me imagino sensación. Que él también ya sabía más o menos para dónde cobraba.
Sí, uno ya sabe eso.
Pero también siento que es mucha intuición, ¿sabe? Como que usted se puede sentir cómodo en ese, pero si usted en ese momento si siente que el arquero se va a tirar para allá, usted lo va a cambiar.
Pero, por ejemplo, lo que dice Larry, o sea, yo lo apoyo 100%. O sea, yo en una yo practico un penal hacia un lado y esa final lo tiro para un lado. Es que yo creo que cuando se los echan es porque.
Exacto, pero también está el vaino psicológico que el arquero le dice, oiga, ya sepa dónde cobra, si va para allá. ¿Sabe? Como que.
O sea, hay gente muy fría
que. Usted tiene que jugar también con eso porque usted también sabe que lo están estudiando y seguramente si usted cobra para allá, el arquero se va a tirar para allá.
O sea, hoy en día usted tiene un sitio donde le queda mejor cobrar. Sí,
y los jugadores tienen y tienen la probabilidad. Entonces, oiga, este jugador de los 20 que ha cobrado, 16. Entonces a usted le sale.
No vaya a decir la suya acá, ¿no?
No vaya más. Muchas veces a usted le dicen, como, oiga, vea. Este man ha cobrado 5 penaltis importantes.
Sí.
O sea, en momentos tensionantes, en momentos que usted dice, a bala segura.
Exacto. Claro, ya hay muchos
números. Entonces ya es no, ni chingos. Siquiera como llega a ese partido ganando 3-0. Pudo.
Lo cambió.
Ese es como el penal a la segura del man, va a este lugar. Yo he visto que en muchos partidos, no sé qué tanto Montero estudió eso, pero sé que en muchos equipos y arqueros le filtran la información para decirle, oiga, en momentos tensionantes, cobra acá.
¿A dónde le hubiera pegado usted? ¿Qué centro? ¿Al centro duro?
No, yo no sé. No se puede confesar. Todavía no sé, no, es que en serio no sé, porque como que... Sí, no, menos mal no cobré porque estaría, creo que caminando estaría pensando, ¿para dónde le voy a dar? Porque en ese momento no, pues no me sentía con la confianza para hacerlo. El día que cobre me va a tener que sentir...
¿Y no lo practicaban antes?
Sí, nosotros lo practicamos toda la semana. Es más, nosotros el día antes llega la prensa cuando estábamos practicando penaltis y graban toda nuestra...
Ah, fue puta, qué cagada.
Y lo pasaron por Winsport y nosotros después éramos en el hotel viendo nuestros penaltis para la televisión. Era como
nos toca cambiar todo.
Pero pues obviamente mucha gente sabe como que jugaba con... Lo va a patear para acá, lo va a patear.
Eso es demasiado difícil. Es que piense Cristian Zapata. ¿Recuerda? Ese man, ¿cuánto? O sea, ese man ha sido jugador en Europa, un tipo...
Capitán del Milan.
O sea, el man
botó
el penalti, pero como si hubiera sido Sergio Ramos cuando lo... O sea, eso fue como una mierda. Yo decía, si este man lo botó...
No, en ese momento no hay jugador que es... Sí, que pueda aguantar eso.
Es que una vez uno acepta patear penaltis, como que un día en la vida va a botar un penalti muy importante.
Totalmente de acuerdo. Si no lo cobra, bueno, tiene que estar...
Claro que Juan Manuel dice que nunca...
Ah, que nunca falla un penalti.
Nunca falla un penalti.
A mí Adrián Ramos me tapó un penalti una vez que fue al colegio.
Julio. Es que Adrián Ramos...
Julio. Agustín Julio.
Es que Adrián Ramos...
Oiga, no, sí, Agustín Julio. Pero el resto, así como amateur, todavía no los han tapado.
Pero listo. Oiga, hagamos ya lo último para terminar la sección de...
La sección de los amigos del WhatsApp. Eso. O sea, uno le dice como a los amigos, como marica, no sabe quién viene, tal. Y le botan uno las preguntas. Y acá me mandaron unas. Están jodidos. Ahí verá qué responde. Pues tiene que responderla rápido.
Yo quiero ver qué es.
¿Campeón de Libertadores o con Millonarios, lógicamente, o campeón de con Colombia en el Mundial?
No, yo siento que para Colombia sería mucho más importante.
Sí. O sea, campeón con Colombia Mundial.
Pero claramente...
¿Copa América o Libertadores?
Uy, juepucha.
Qué estrés,
es estoy sufriendo.
No,
cosa,
no, me está matando. No, las dos.
Las dos, listo.
Sí, tiene derecho así las dos, ni mierda. Es que, weón, es que... No.
¿Gol en la final de la Copa Libertadores o capitán de Colombia?
Gol en la final de la Libertadores.
Listo. ¿Cree que
para ganar, ¿no? Si es para perder, prefiero ser... prefiero ser capitán por más que también perdamos ese... No.
¿Va a estar como central en el próximo Mundial de Colombia?
Pues yo sueño con eso y me preparo para eso.
Sí, juez. Vamos. ¿Fútbol argentino o brasilero?
Uy, hoy en día veo mucho de los dos.
¿Pero le gustaría jugar en cuál de los dos?
Esa es la siguiente.
No, sabe que nunca te... Todo el mundo dice eso, que usted qué equipo soñaría jugar. Es como, diga, yo soñaba jugar con Millonarios. Yo nunca fui hincha de otro equipo.
¿Y nunca tuvo como club europeo?
Nunca. Que la gente, Real Madrid o Barcelona, es como...
Igual. River Boca también.
Hay veces apostaba al Barcelona, cuando iba bien el Barcelona, cuando iba en el Real, apostaba al Real. Con mis amigos, dependiendo bien a quién quería molestar, iba por un equipo o por el otro. Pero nunca fui así enfermo por alguno, ¿no?
¿Está esperando alguna oferta de alguno de esos dos países?
Esperando no.
¿Tuvo alguna vez?
Pero... O sea, cuando le llega el mensaje de WhatsApp, el más es que... No, mentira, no. ¿Quiere ser el Francesco Totti de Millonarios?
Pues sí, es una cosa que sí he pensado y sí... Pues sí está la posibilidad.
Pucha, ¿qué cábalas tiene para los partidos de fútbol?
No tengo tantas cábalas, siempre trato de romper las cábalas. Cuando estoy sacando cábalas, porque no las empiezo a sacar, las rompo. Entonces tenía una cábala que...
Claro, eso empieza a salir.
Salía de segundo y era como, diga, me está pasando mucho esto, lo va a romper. No lo va a hacer ese partido, a ver cómo me va. Y era como, diga, ganamos las cábalas, no.
Ya, rota.
Entonces trato de hacer una rutina, eso sí. ¿Sabe? Como una rutina con la que me sienta cómodo antes del partido. Unos calentamientos que yo hago. Pero cábalas y que yo diga, si no lo hago, como Macalister, póngale, Macalister tiene cábalas que si no las hace, se siente mal. Como que... Y no, lo regaña usted. Como que lo... O sea, es como el tema. Como que...
¿Y la noche antes come algo o no?
No. Es como antes del partido. Entonces, como que... Sí. Usted no puede hacer nada para dañarle la cábala. Y para mí eso es muy... Pues, ¿sabe? Muy loco depender.
Depender de una vaina
y, así. Y sobre todo, estar tan pendiente de eso. Entonces, yo cuando estoy medio sacando cábalas, trato siempre de acabarlas.
Listo. ¿Cuál es su jugador de fútbol favorito?
Pues, yo crecí viendo a Pedro Franco.
¿Pedro Franco?
Sí.
Qué locura.
Pues, o sea, entre todo el mundo.
Pues sí, porque lo que yo digo, yo
este man es hincha de Millonarios, no, pero o sea, no existe, sí, el resto.
Pero de pronto, no sé, Messi, Cristiano, solo Miguel Teófilo. No, pues sí, Teófilo, marica, el perfume, ¿cómo le parece?
No, el perfume es crack. Es crack, que hacer. Es crack. No, no hay nada que hacer, es crack.
Sí, un monstruo. Yo me, sí, perfecto. Y me acuerdo que usted lo defendía cuando teníamos esos torneos de fútbol chiquitos. ¿Qué come usted antes de un partido?
Siempre me como pasta, como un poco de pollo y últimamente he estado comiendo tostadas con Nutella.
Eso ayuda para los nervios, el azuquita.
Sí, literal.
Que no se vuelva una cábala.
No, literal no es cábala. Hay veces dejo la Nutella al lado.
Hay veces. ¿Cuál es su hobby? Porque ya el fútbol,
además del parque.
Me gusta mucho jugar videojuegos. O sea, cuando no estoy con mis amigos o cuando estoy solo en mi casa, me pongo a jugar.
¿Y es un man de Call of Duty?
Soy un man de Call of Duty y soy un man de FIFA, las dos.
Oiga, acabamos de apagar el online para que nos conectemos.
Ah, sí, una, nos de hecho, sí.
Somos malos como un putas, pero...
Pero apostando.
No, sí, qué huevo.
Si no agrega otro, si no se apuesta. No, si no juegan entre ustedes.
Pagar un cover. En mi caso lo vería como pagar el cover de jugar
pues
contra usted.
Pues si jugar con Ginás, bájese ahí de 50 mil cada uno.
No, esas serían las preguntas del WhatsApp. No sé si alguno de ustedes le mandaron algunas más. ¿Algunas adicionales?
Acá hay otra. ¿Cancha soñada para jugar?
El Campín.
Uy, hijo madre. No, el Campín. Sí, siempre fue mi sueño, pero no, yo creo que el Monumental y la Bombonera, creo que esos son los dos estadios que... Porque, ¿sabe? Crecí viendo a Boca y a River.
Pero más chévere la Bombonera porque es más cerquita a la gente, ¿no? ¿O no le parece?
Sí, pero la otra son hoy en día 90 mil personas. Entonces están las dos. Yo nunca he jugado en un estadio tan grande y el otro es lo que dicen que...
¿Celebración preferida?
No he tenido. Las dos que le hice a mi sobrino, le hice una a Martina justo cuando nació Martina, metí gol, entonces le hice la M, y cuando nació ahorita Fernando también, este partido contra Willow, le hice la F, entonces creo que esas dos pues son las más especiales para mí.
¿Ya fue capitán ahorita?
Ah, sí, lo vimos de capitán el otro día.
Sí, ya ha sido varias veces, en la final, en la primera final de ida, terminó el partido como capitán cuando sale Maca. Porque pues por lo general es Maca, Vargas, Steven Vega y yo. Y como no estaban ni Vargas ni Steven Vega, cuando sale Maca me la terminan dando a mí, que yo era, pues madre, acabé de capitán en una final de Millonarios. También tremendo. Táchalo. Uy, ser sí, capitán weón. En una final.
Bueno, y ahora ya, habiendo acabado las preguntas, ¿cuál es su táchalo para lo que viene? Además de la Superliga, obviamente.
No, yo creo que es eso, jugar el Mundial. Creo que es el otro sueño mayor que uno tiene y que ojalá se pueda cumplir como se cumplió este.
Bueno,
ojalá en 4 años estemos haciendo acá otro táchalo.
Estamos acá.
Nos volvemos a sentar.
La ley de la atracción dura en este dura, de parte sí, de toda la oficina.
Duro.
No, qué chimba. No, vea, Ginás, en verdad estamos muy felices de haberlo tenido acá. Sobre todo los tres que somos muy hinchas de Millonarios y de usted. Entonces, qué chimba poder oírlo. También ver como eso que usted dice que sentía con Falcao y con James, de ver esa humildad, eso lo sentimos con usted. Lo admiramos mucho. Usted es un crack. Siga así. Y gracias por incentivar y motivar a toda la gente que lo está viendo, que tiene esos táchalos pendientes y que historias como la suya pues los motivan a lograrlo.
No, a ustedes acá por la invitación, por hacerme sentir más así de tranquilo, de relajado, que no es fácil, sobre todo cuando son entrevistas, pero no. Muchas gracias a ustedes.
Yo tenía una idea loca y es coger ese balón, que lo firme y que lo rifemos en el canal de YouTube.
Sí, está buena.
O si no lo queremos rifar, nos lo quedamos para nuestro set.
Rifémoslo.
Entonces, instrucciones más adelante. Bueno, muchas
gracias. A ustedes. Muy bacanes. Bueno. We'll